Chuy. Chuy Torres de vuelta, el algoritmo del ritmo.
Tú me pixeleas, mami, tú me pixeleas. Triqui, triqui, tribal, triqui, triqui, tribal. Tú me pixeleas, mami, tú me pixeleas. Triqui, triqui, tribal, triqui, triqui, tribal.
La morra que me late, trabaja en Pericentro. Me lanzo en Boulder Guinea pa' ver si me la encuentro. La vi en HD cuando la conocí. Más cosas de pixeles fue lo que sentí. Hey chiquita, te invito a una cita. Quiero que descubras la mera chiptonita. Dame el update de tu corazón pa' darte con toda mi resolución. Resolución.
Tú me pixeleas, mami, tú me pixeleas. Triqui, triqui, tribal. Triqui, triqui, tribal. Tú me pixeleas, mami, tú me pixeleas. Triqui, triqui, tribal.
And out of the darkness the zombie did call. True pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más, queridos amiguitos, a la parada de los monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 en el 99.9 de la FM. El dial del infierno o a través de internet, amiguitos, podéis escucharnos también, efectivamente, a través de www.radioritmo.org. Aunque también podéis escucharnos en diferido, amiguitos, los jueves en el 102.8 de la FM, en Radio Me y Radio Puede, en la capital mañica, en Zaragoza. Aunque también podéis escucharnos en New Web Radio, Nueva Onda Radio, en Royal City, Puerto Llano, amiguitos, en el 107.1 de la FM los domingos. Y por supuesto, amiguitos, podéis escucharnos también. Os recomendamos que os tapéis los oídos.
¡Ajuac!
FM. Los lunes en el 103.4 de la FM, en A Coruña. Ahora, amiguitos, además se ha arreglado el tema del sonido. Ahora ya nos escuchamos después del grito, por los dos cascos. Al otro lado vuestro aparato receptor con todos vosotros de nuevo, David Rayula, acá de Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Se os descojona porque nos escuchamos con delay, amiguitos, porque estamos escuchando también en directo a través de internet la sección dedicada al mundo del videojuego. Tenemos con todos nosotros la sección titulada Press Star, a nuestro Freak Team en este primer programa de la temporada. Para mí es un placer dar la bienvenida de nuevo a nuestro compañero de gatillo fácil y de gusto por las pericas y los bugas, ¿Cómo es a Fire? Muy buenas tardes.
Sí, pero bueno, aquí estamos una vez más. Ahora me oigo, estupendamente. Sí, sí. Para compartir con todos vosotros esos tiros en la fresa que tenemos habituales para esta nueva tanda, para este año ya futuro, temporada 2012-2013. Y nada más, pues que tenemos un programa muy muy de parlincheo, muy de hablar aquí como en plan de colegas. Y te devuelvo la conexión, Freeman, que me enrollo ya.
Corto, cierro corto, por lo menos por ahora, para dársela a nuestro soft canal favorito, que ya ha entrado en la modernidad con su tablet, amiguitos. Bienvenido una vez más, Borón Dongo.
Muy buenas tardes. Pues sí, ya hemos entrado en el mundo del mañana también. Lo que hace el aburrimiento del verano, tiene cojones. Pero bueno, ya por fin, después de casi dos programas sin poder pasarme por aquí, ya había muchas ganas. Y bueno, pues a ver qué han hecho estos energúmenos también durante el verano.
Efectivamente. Vortex, compañero, ¿qué tal estás? Cuéntanos.
Pues nada, muy buenas tardes a todos. Y nada, pues después del veranito volvemos aquí, arrancamos nueva temporada. Y nada, y el programita de hoy viene así un poquito de relax post-verano. Pero también tenemos algunas novedades en el mundo de los videojuegos que yo creo que os van a resultar interesantes.
Muy bien, amiguitos, todos ellos lo vamos a comentar a continuación. Aunque también damos un saludo muy fuerte no hemos podido tener en directo con todos nosotros a nuestro compañero Alfredo Taur Manco. Le mandamos un fuerte saludo.
Taur Manco, un saludo, tío.
Un saludo, Taur.
Bueno, así que...
Respóndenos por Twitter.
O algo, por la Ouija.
O por también a través de Facebook de La Parada, o el grupo de amiguitos y amiguitos de La Parada. También le podéis dar al
me gusta.
Gusta.
¿Ahora qué campaña nos toca? ¿Ahora que llega el verano?
Efectivamente.
Vale, que Boron se haga Twitter, que tío. No, además que ya tienes tablet y todo.
Sí, sí.
No.
Estamos reuniendo firmas en la página de Facebook para que Boron se haga Twitter.
Ahí. Ahora quieren que me instale el WhatsApp ese en la tablet.
Pues sí, amiguitos, la vuelta al cole de La Parada, los monstruos. Os presentamos los contenidos del programa en el sumario.
Pues bueno, vamos a empezar. Empiezo yo directamente así, Freeman.
Cuéntanos.
A Puerta Gallola.
A Puerta Gallola, cuéntanos cuáles son los contenidos de esta tarde.
Ahora que ha vuelto los toros a Televisión Española, pues nosotros también empezamos a Puerta Gallola.
A Puerta Gallola, efectivamente.
Así que vamos a comenzar en este nuevo programa, en esta nueva sección, en este nuevo año, en este nuevo otoño.
Nuevo mundo, ¿no?
Por comentaros los juegos de terror, ¿no? Todos sabéis que es un género que se ha extendido últimamente. ¿Por qué te ríes, Freeman?
No, me río por la resolución puntera que tenemos ahora mismo en el ordenador de grabación, el Audacity.
Creo que es la mínima que se puede poner en un ordenador.
740 por 480. Pero vamos, que nos da miedito, estamos todos que nos vamos por la pantalla. Sopa de lenteja.
Vamos a bajar las luces, vamos a cerrar las persianas.
Y las manos quietas, ¿eh?
Y las manos quietas. Las manos encima de la mesa.
Eso, sabemos que todos hemos jugado juegos de terror que nos han gustado más y menos, que se han dado sustos y menos sustos.
Y disgustos.
Y lo vamos a comentar con todos vosotros.
¿Con qué juego nos hemos hecho más caquita? Vamos a contar.
Sí.
Luego continuaremos en cómo hemos pasado el verano. Después de un verano sin sequía por parte del canal de Isabel II, pero una sequía absoluta y total por parte de las compañías, porque esta vez no ha salido ni siquiera un Batman que nos salvara el culo ni nada, pues vamos a decir cómo hemos pasado el verano, a base de que a qué hemos tenido que recurrir para poder jugar y demás, debido a que, bueno, pues aunque intentamos estar siempre a todos los lanzamientos que salen, pues llegan estos momentos en los que hay que liarse la manta a la cabeza y decir, bueno, a ver, ¿qué coño hago en verano?
Claro, la industria nos deja ahí del lado de la mano.
Nos abandona.
Del calor.
Pues sí, amiguitos, porque entre paja y paja también, paja veraniega, apetece coger el joystick de vez en
cuando. Sí, lo primero que vamos a hablar es una funda para los mandos, que la hemos visto, para evitar esas pegajeces.
Con candado.
Para que no se pegue la batamanta, ¿no?
Pero que el mando se coge con dos manos, hombre.
No hace falta, si tiene vibración, no hace falta ni cogerlo. Y bueno, pues hoy no vamos a tener Paleo Gamer ni nada por el estilo, ya que como no está Tabú, pues bueno, esperaremos a que venga él para hacernos esto. Sin embargo, vamos a meter el Brico Gamer hoy, que nos va a presentar Mortes hoy cómo hacer que tu DS funcione para algo más que cargar los pocos juegos que salen para ella también.
Creo que comente el mismo, ¿no? A ver, que
exactamente. Sí. Bueno, lo presente.
Yo creo que todo esto, además, como bien ha dicho Boron, en verano, como no tiene mucho así nuevo para jugar, pues tu cabeza empieza a dar vueltas, empieza a funcionar y bueno, pues dices, joder, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Y qué haría? ¿Y a qué jugaría? ¿Y qué puedo hacer? Y tal.
Son los pensamientos de las 6 de la mañana, que la cabeza te da vuelta, ¿sabes? Te empiezas a marear ya.
Los vómitos y
esa sensación febril.
Y entonces, bueno, pues básicamente una de las cosas que he hecho este verano ha sido una DS que me encontré allí por casa.
Allí, tira.
Pues como, dije, como nosotros con la 3DS.
En el sillón, por debajo del cojín.
Con la 3DS. Que
yo
no
me encontré una en el buzón. Efectivamente, yo en el sillón tenía un euro y también al lado una DS.
Calderilla y una DS, los encontrar entre las rendijas de los cojines. Y bueno, pues básicamente, pues aparte de para jugar a los juegos de la DS, pues empecé a investigar a ver qué más partidos se lo podíamos sacar, ¿no? Entonces vamos a tener dos Brico Gamers donde os vamos a decir las consolas así portátiles de hace unos años. ¿Cuáles son mejores para jugar según a qué juegos retro o sistemas antiguos? ¿Vale? Os iremos comentando porque hay una consola que hay juegos que son mejores para jugar a la DS, hay juegos que son mejores para jugar en la PSP, incluso para jugar en lo que puede ser un iPhone, un iPad. Y bueno, pues os iremos destripando en este y en sucesivos Brico Gamers un poco. Si queréis jugar a algún juego concreto o algún sistema concreto, ¿cuál es la máquina que mejor os interesa?
Oye, os la pone dura muchas cosas por lo que vea. O sea, este verano ha sido...
Ha sido un verano muy largo.
Después
muy
de dos meses, ¿qué quieres, tío?
Es que no ha salido nada y hemos tenido que tirar de todo lo que nos han puesto por delante. Yo también, que ahora con la tablet se me ha abierto la posibilidad de los jueguecitos de Android.
Ni una décima parte de lo que...
Yo creo que le echa más horas al Major Mayhem que a los otros dos que he puesto. Este verano, no te digo más.
Sí, sí, bueno, además, amiguito, la plataforma es Android. Ahí veis juegos de rol. Algún día tendríamos que hablar de ello, ¿eh?
Ah, no, ya bajaré alguno. Es que de momento no estoy probando, porque pruebas lo típico. Al principio te bajas 40 aplicaciones y borras 50. Sí. Para no dejarla llena de mierda la tablet, o sea que...
Algún oyente incluso me ha propuesto esto de hablar de juegos de Android, que hay verdaderas bestias pardas, ¿eh?
Sí, sí, no, yo tengo uno que es totalmente gratuito, es el Major Mayhem este, y estoy flipando con él, vamos. Ha dado para horas y, bueno, y todo lo que da. Bueno. Dentro de poco te tenemos que meter a ti en la que nos lo pone dura, ya que tienes una Play 3, sí, y también vas, sí, tirando. Sí.
Ahí vamos tirando. También los teléfonos inteligentes, amiguitos, ya os digo que hay muchísimo que hablar y vamos a ver lo que nos ha deparado este verano, pero antes, como siempre, vamos a hablar con nuestro alma, vamos a hablar con nosotros mismos, vamos a interiorizar nuestro friquismo.
Nos ponemos en el altar.
Nos ponemos en el altar. Y el padre Frickman a continuación nos suelta, como siempre, empezando el diagnóstico.
Oh, Ave María Purísima, sin pecado concebida.
Hostias.
¡Chanque te ha muerto!
Bueno, ahora en serio, amiguitos, el diagnóstico de este verano, de este programa, lo hemos titulado Los Veranos del Jugón. Siempre que llega el otoño me acuerdo de épocas en mi vida en las que todo era más fácil y más sencillo en mi vida, y en las que solamente estaba preocupado por cosas más importantes en la misma que el tener que comer y sobrevivir. Sí, puede que suene escandaloso para muchos de vosotros una afirmación como esta, pero a los que amamos dedicar parte de nuestra vida a nuestras aficiones, por las cuales sentimos una devoción infinita, no creo que os suene tan raro. En el programa de hoy vamos a dedicar parte del mismo a un hecho curioso, como es el que en el mundo de los videojuegos este verano ha sido aciago y ha hecho que, si normalmente no se presentaban apenas novedades en la época estival, la de este año 2012 ha sido poco menos que lamentable. Aunque nuestros expertos compañeros del Freak Team van a desgranar lo que supone para un hardcore gamer un verano de hastío como ha sido el del presente año 2012, yo lo voy a hacer del modo nostálgico habitual en mí, cuando los videojuegos eran parte fundamental de mi vida y uno de los mejores momentos del día era el hecho de llegar a casa y pasarme la tarde jugando a mis juegos favoritos. Era la época de los 8 y 16 bits, tiempos heroicos, como diría algún locutor cool viejuno, que es lo que soy yo finalmente también, al fin y al cabo. Pues siguiendo con lo que decía, amiguitos, la industria del entretenimiento es una hija de puta. Porque solo a un hijo de puta se le ocurriría poner leyes comerciales tan absurdas como el hecho de restringir sacar buenos juegos durante el periodo estival. ¿Qué pasa? ¿Que durante el verano no jugamos? ¿Que nos tenemos que conformar con jugar durante ese periodo de 3 meses a juegos que no nos molan? o que no nos fijamos en ellos en su momento lo suficiente por lo viciados que estábamos a otros? Seamos sinceros, encontrar una joya en estas circunstancias no es difícil, es francamente jodido. Y dentro de esto me acuerdo que todos los veranos sacaban juegos de mierda. Los de las olimpiadas, los deportivos, de mil disciplinas que me tocaban los huevos ya de niño. Simuladores coñazo que me tocaban un pie también. Vamos, que no ha cambiado mucho la cosa, aunque han cambiado sí los géneros. Pero lo que sé seguro es que a pesar de ser un mierder gamer no soy imbécil. Y por mucha crisis que digan que exista, no justifica el hecho de que lo que realmente hay es una terrible falta de creatividad. A ver, estamos en ciernes además de un cambio generacional en las plataformas de entretenimiento y lo que opino es que las desarrolladoras deberían haberlo previsto y dado todo en esa última temporada de vida de las mismas, ya que en 2013 es posible que ni siquiera se hagan juegos para alguna de ellas y perdamos la oportunidad de haber tenido todo un verano para jugar, ya que es en la época en la que tenemos suficiente tiempo libre para dedicarlo a esta, una de nuestras favoritas aficiones. Seguimos aquí en La Para los Monstruos hablando de uno de los géneros que yo creo que más amamos en todas nuestras aficiones y en especial en los videojuegos. Es algo mucho más difícil. Si ya es de por sí ver una película de terror que te mole y que te acojone, pues un videojuego que lo haga realmente bien, pues es también difícil, ¿no, chicos?
Sí, bueno, yo creo que además partimos de la base de que las pelis de terror, todos cuando hemos sido jóvenes, que digamos que es cuando ya te impresionan, digamos, más y es cuando te pillan más de esto, era porque llevabas a la novia al cine para que se abrazara a ti y, sabes, que se estuviera, pero digamos, más receptiva luego.
La técnica del pulpo loco, ¿no?
El pulpo loco.
El pulpo loco, el pulpo terrorífico, ¿no?
Arrimar cebolla, vamos.
Arrimar la cebolleta ahí al máximo. Y luego está la de las palomitas con el agujero abajo, ¿no?
Para que no se deje ni una ni en el fondo, ¿no?
Exacto. Veo que conocéis bien todas las técnicas.
Todas las técnicas, efectivamente. Pues bueno,
todas las pornos del tema.
Pues vamos a seguir avanzando en ese género que nos hacemos caquita.
Pues sí, bueno, como siempre partimos un poco en la base de que todo el mundo ha conocido las películas de terror y yo creo que incluso pues en un videojuego el tema del género del terror es algo más sencillo que, digamos, una película, porque la peli tiene que atraparte la atmósfera y demás, pero en el videojuego eres tú el que estás, digamos, metido en la acción. Lo que le pasa al protagonismo, o sea, al protagonista es una cosa que has tenido.
Sí, es lo que te pasa a ti.
Que es lo que has hecho tú. Entonces, yo recuerdo el primer bote que pegué con un videojuego, que fue, no fue con los que tenemos ahí metidos, que hemos estado recopilando, sino que fue con el Doom. Me acuerdo que jugábamos al primer Doom ahí con las luces apagadas y con esto, y con tus altavoces, escuchabas a los bichos renquear de fondo, sonar. Y decías, su puta madre. Y de repente aparecía un bicho por delante y pegabas un salto, dabas a la barra espaciadora en medio del salto y lo destrozabas. Pero bueno, el susto ya te lo habías llevado. Y era una atmósfera que la verdad estaba muy conseguida. Bueno, ya creabas tú esa oscuridad de por sí, ya va a jugar con el teclado y eso. Pero bueno, que ya es por decir a dónde nos remontamos incluso, vamos.
Sí, la verdad es que sí. O sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, pero yo creo que incluso antes de la época del Doom, algún juego de Super Nintendo ya se había creado el juego.
Hombre, unos cuantos, ¿eh?
El género del terror.
Sí, lo que pasa es que cuando ves esos pixelazos del tamaño de botella de champán, pues era un poco complicado.
Es lo que iba a comentar yo. O sea, quizás a mí incluso con el Doom incluso tampoco me daba miedo. Yo veía los sonidos y tal, pero bueno, lo veía ya más como un jueguecillo, ¿no? Lo que es
de Dark, que a mí me acojonaba.
A mí la verdad no me daba miedo, tío. Yo me partía la polla cuando veía esos zombies deformados completamente.
Sí,
era más el agobio que tenías en cuando tenías una situación que empezaba a entrar por la puerta y decías, hostia, qué agobio, como entren aquí me van a follar. Pero no era una sensación de miedo como, por ejemplo, en otros que he probado y esto, que digamos que tienes una atmósfera ya de por sí que dices, me cago en la puta, es que yo creo que dentro... la siguiente puerta va a salir un bicho y me voy a cagar encima.
Sí, sí, yo creo que dentro del género, pues del terror siempre hay pues incluso varios subgéneros, ¿no? Que puede ser el de terror en sí, el que te da miedo, puede ser también el que te pega sustos, como puede ser en algunas secuencias de algunos videojuegos que luego comentaremos, y luego puede ser pues la sensación de agobio que te puedes obtener también por otros métodos, ¿no? Que los que tienes o que te ves como oprimido o en algunas situaciones te ves como encerrado de alguna forma y no sabes cómo salir. Yo creo que eso es lo que resume realmente lo que son los videojuegos y el nivel del miedo, del susto, de los agobios que puedes obtener. Y yo creo que hay iconos, ¿no? Por iconos.
Hombre,
que
sí. Empezando por el principio, pues tenemos el Alone in the Dark. Yo creo que ha sido
el Alone in the Dark, sí.
La referencia clave, yo creo, primeros. Para lo que sería el género survival horror, por llamarlo así. Pero yo creo que Alone in the Dark es el que inventó este género con toda...
Sí, inventó este género, pero quizás ese género no se descubrió hasta muchos años atrás, ¿no? Ahí se vale como un juego, pero no se consideraba como un género en sí, pero luego sí que apareció, ¿no? Yo creo que la precuela de la que se empezó a hablar ya de juegos de terror fue con Resident Evil, con la primera... Cuando salió Resident Evil sí. En sí, fue cuando se crearon los juegos...
Lo que pasa es que Resident Evil bebe muchísimo de la Alone in the Dark.
Sí, sí, es...
Fundamentalmente.
Es muy parecido, vamos, es prácticamente igual, lo que pasa es que se basa en otra historia... Es una perspectiva como con contrapicados, ¿no? En habitaciones fijas, tú vas avanzando con un personaje y sí que se basa mucho en los sustos, ¿no? Que te pega, que de vez en cuando...
Es a mí el Resident en vez de odio lo que me producía era mala hostia, porque como tenía ese control de mierda que jamás pude controlar y el primer Resident que pude pasarme por fin fue el 4, pues en vez de miedo lo que me daba una mala hostia. No podía jugar más de 15 minutos a ningún Resident de los primeros porque tenía que... O sea, era una sensación de en plan de mira, es que voy a reventar el mando. O sea, te lo juro, voy a reventar
mucho,
el mando.
¿Mucho de manejar?
Para mí era muy chungo ese control 2D en el que el tío se giraba fatal y movía muy...
Sí.
Claro, era... Yo creo que fue un poco el tema de meterle un control, de que el tío reaccionara un poco así para que no fuera tampoco un superhéroe, digamos, y se moviera de puta madre para evitarlo todo.
Está todo muy bien cuajado en ese juego, ¿no? Tienes ese tipo de control pues para que sea muy difícil disparar, para que te veas agobiado, para que sientas esas situaciones. Yo jugué a Resident Evil en PlayStation 1 cuando salió en su momento y me pareció un auténtico juegazo, ¿no? Tienes detalles muy grandes, ¿no? Como entras en una habitación y sabes que va a pasar algo, hay un armario moviéndose, ¿no? Y ves un espejo y no pasa nada. Dices, voy a abrir el armario y se va a liar, ¿no? Y ya... Por cojones te decides abrir el puto armario y abres el armario y no pasa nada.
Bueno, es que
nada.
Si no abres el armario no puedes jugar. O sea, no puedes continuar hacia adelante.
Pero, sí. Claro, en aquella época, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, aunque los gráficos no podían darlo todo, sí que lo podían dar, por ejemplo, la ambientación y los efectos especiales,
sí,
la
sí,
música.
Sí,
pero
claro,
por ejemplo, en ese aspecto a mí me parece bastante superior en ese aspecto es el Silent Hill 1. El ambiente de cuando caía la noche, que tenías que ir con la radio...
Sí. La con la niebla...
La radio que era la que te daba todo el rollo de en plan de... O sea, tengo que llevarla encendida porque me avisa de los bichos, pero es que la tengo que apagar porque si no lo oyen.
Es un puto infierno.
Entonces, sí,
con era...
Ese juego es acojonante. Yo también... Además, yo recuerdo que el Silent Hill, o sea, lo jugué también, lo típico, por la noche, con las luces apagadas. Además, fue un verano que estaba yo aquí solo en casa y tal, y la verdad es que es un juego que me cagué vivo. Sobre todo en dos de los escenarios. El colegio, cuando entras en el colegio con los pupitres y los ositos y su puta madre. Y luego en el hospital con las enfermeras y
las todo. Enfermeras locas ahí.
O sea, ese juego sí que tiene una atmósfera. Además, con las limitaciones, con las limitaciones gráficas de su momento con la Play 1 y tal... Pero sí que consiguió crear una atmósfera fantástica. Además, el tema de la niebla... Bueno, sabéis que se puso el tema de la niebla por las limitaciones...
Porque no podía la consola. Pero le quedó de puta madre.
Quedó genial, lo integró perfectamente con la atmósfera del... O sea, con lo que era la atmósfera del juego, con incluso la un poco esa idea de ese lugar desconocido, ¿no? Que no sabes muy bien dónde estás, no ves nada, estás perdido, ¿no?
Y que además te meten en faena así, o sea, dices, toma...
Sí,
ahí te has encontrado el marrón y dices tú, hostia, ¿pero esto de qué va?
Sí,
acostumbrada típico de los
es una aventura completa.
Que,
claro,
ese tipo, que tenían ese argumento, que tenían ese tipo de cosas, te meten en un juego y dices, pero ¿y aquí qué coño hago? Por lo menos el Alone in the Dark decía, bueno, pues voy a una misión a investigarla. Pero es que aquí es en plan de, ¿y en este pueblo qué hago yo? Si es que no sé ni por qué estoy aquí. Es que tiene cojones, ¿sabes?
Además, como ha comentado antes Fire, es cierto, o sea, tú en los juegos puedes recurrir puedes recurrir a un terror más de susto, de un poco claustrofóbico tal, y luego también un terror también un poco más psicológico. Entonces, si habéis jugado al Silent Hill 1 y al Silent Hill 2, El Silent Hill 1 tiene también terror psicológico, pero sobre todo quizá por esa novedad que planteaba en el género, sobre todo esa atmósfera de no ver muy bien hacia dónde vas, de no saber dónde estás, de repente que te empieza a sonar la radio y que no sabes por dónde te viene el bicho y todo eso, ¿no? Pero en el Silent Hill 2 sí que se saltó a un terror más psicológico.
Sí, donde el que veas las cosas, pero estás completamente solo siempre, no sí, sabías exactamente hacia dónde
y un terror, digamos, además no solo psicológico, sino quizá más emocional. Quizá en Silent Hill 2 lo que busca más ese juego es conectar emocionalmente contigo, además si lo habéis jugado un poco con toda la historia y tal, y el 1 quizás se centró más un poco en la atmósfera, en presentar el tal. Para mí, sinceramente, el mejor Silent Hill de todos, para mí es el 2. A mí el 2, o sea, me flipó a nivel de historia, luego a nivel de sustos también, porque cuando sale el cabeza pirámide ese, su puta madre también, que no sabes para dónde cojones tirar. Y la verdad es que es eso, los Silent Hill, además yo creo que evolucionaron, o sea, supieron darle un poco aire fresco a este género que está un poco ahí arrancando y que parecía que era todo Resident Evil y que era zombies y sustos y matar y tal, y de repente te planteó un juego en el que tú eras, o sea, en el que, el terror no venía, no sé cómo decirte, venía quizá más... de lo desconocido que de los bichos que te salían y tal, ¿no?
Sí, además tenía la característica también que era, digamos, una de las cosas que se alejaron también de los Resident, y es que obviamente tenías armas con las que defender, tenías la palanca, tenías la pistola, pero digamos que tu elenco de armas era bastante reducido.
Sí,
no es como en el Resident que acabas llevando hasta el lanzamisiles a niveles más tochos y demás, sí, sí. Pero tenías un elenco de armas bastante gordo y tu única preocupación, digamos, era la munición. Uh-huh. En los Silent mezclaron estas dos cosas, tenías cuatro mierdas, uh-huh, y tenías bastante poca munición porque era lo que podías rapiñar en el pueblo. Yo, sinceramente, incluso en los tiempos de PS2, y encima que también se puso de moda el tema del terror japonés y demás, a mí el juego que más acojone me dio cuando las épocas hasta ya más modernas, por decirlo así, fue el Fatal Frame. Los Project Zero, el primero. Luego a partir de ahí te es un descojone.
Me acojonaban bastante.
Pero, no, el primero sí, porque no sabes realmente de qué va y juega con eso que es el terror japonés, que es, si habéis visto la de The Ring japonesa, pues es básicamente eso. Es una peli hecha con cuatro duros y que lo que se basa es en lo que no ves. O sea, todo el miedo que te viene es de lo que no ves en la
miedo
película.
Psicológico, ¿no?
Lo exactamente. Pero lo que pasa es que, claro, en un juego queda de puta madre. ¿Qué mejor que meter a una tía en medio de una mansión abandonada? Tu arma, que es una mierda de cámara, porque es una mierda de cámara. No hay cosa que te haga sentir más indefenso. Luego la cámara acaba evolucionando y es un cañón. Pero que al principio tienes una cámara. Y el ambiente de todo, y es además lo que no ves. Además, una de las cachondadas de utilizar los tiempos de carga que ya utilizaban también los de Capcom, abriendo las puertas, y que detrás de cada puerta te podía salir un fantasma, que acojonaba más que los zombies, porque los zombies cuando matabas 40 ya estabas hasta los huevos. Pero los fantasmas salían con cuentagotas. Yo me acuerdo el del niño pequeño, el del bebé llorando, andando por la habitación, que iba por ti. Menudo descojone también eso. Ese jugaba yo con mi novia aquella época y casi me reviento un mando con eso, porque cuando me pegaban sustos tiraba el mando al cielo. Y siempre tenías que estar pendiente de engancharlo al vuelo de los sustos que le pegaba. Lo malo de esa saga, pues que el 2 era más de lo mismo y iba de cachondeo. Pues ya sabes, bueno, pues aquí me va a salir el fantasma, ya sé que tengo la cámara, ya sé cómo voy petándola y demás. Pero yo creo que es un juego... que el primero, sobre todo, fue la hostia, la revolución de los géneros de terror, porque era en plan de, es que estoy aquí perdido completamente, es otro misterio que estoy investigando, muy estilo japonés y demás, y es en plan de, es que no tengo nada, ni siquiera eras con tu linternita para apuntar a determinadas zonas y la cámara de fotos, no tenías nada más.
Tienes que matar con el flash, macho. no ha sido difícil.
Bueno, yo quería comentar dos juegos más atrás, un poco de donde estamos ahora, que se me ha olvidado antes comentar. Uno de ellos es el Dark Seed, que es una aventura gráfica.
Juegazo.
Además con gráficos de H.R. Giger, el creador de Alien.
Exacto.
Menuda tela el jueguecito, el
sí,
Dark Seed.
Una aventura gráfica, ¿no?
Sí, una aventura gráfica.
Menuda telita, además de los primeros que tenían a los tíos grabados también.
Sí, que era o sea, no era la típica aventura gráfica como tenemos en mente el Monkey Island o el Indiana Jones, sino que era todo como en plan fotorrealista, ¿no? Era como un poco así.
Con los tíos grabados, grabados.
Gráficos digitalizados
sobre fondos creados, o sea, dibujados.
Sí. Como en Mortal Kombat. Y la verdad es que el juego, aparte, bueno, sí es cierto que los dibujos de Giger son súper inquietantes, pero luego el juego era súper extraño. En teoría era como una especie como de invasión extraterrestre, pero que
nunca sabías lo que pasaba.
Nunca sabías lo que pasaba, o sea, de repente empezaban a ocurrir cosas... Me hace que a través de un espejo o algo así saltabas al mundo de los, a la nave de los extraterrestres, pero era todo, no sé, era muy raro. O sea,
la guardiana de las almas, los dos mundos, real y el mundo de el otro que podía saltar a través de lo del espejo, que era cuando tenías el primer enfrentamiento con el guardián. Era una cosa rarísima.
Sí, sí, era súper raro, era muy, muy inquietante, por decirlo así. O sea, quizá el impacto de ese juego, el terror de ese juego no estaba... ni en los sustos, ni en el salto gráfico, ni en el tal, pero sí era lo extraño que era todo y lo inquietante, no sé, había algo que te chirriaba constantemente. Y
una de las cosas que más molaba era cuando viajabas entre los dos mundos y descubrías la versión de cada uno de los tíos con los que habías hablado en el otro mundo.
Sí,
fumaba, que estaba conectado al pulmón, este soltaba humo siempre, o sea, ese tipo de cosas. Y además era un rollo también Monkey Island, porque detrás de cada puerta te podías encontrar una pista que luego valía para el desarrollo del juego, ¿no? Porque me parece que el juego solo tenía un final, no, tenía dos finales.
Tenían,
¿no?,
varios finales, creo.
Y era también dependiendo de eso, o sea, detrás del... Y además llegabas a un sitio, ah, pues mira, puedo hacer esto, tal. Y dices, coño, pero si puedo interactuar con esto, algo podría hacer. Y no podías hacer nada. Y luego volvías al cabo de no sé cuánto tiempo y ya habías descubierto la pista, te permitía hacerlo. Sí, la verdad es que era una especie de aventura gráfica, pero montada de una forma tan rara. Bueno, con el estilo de Iger, que era... sacaron una segunda parte.
Lo que pasa es que la segunda parte mantenía los gráficos, creo que eran mejores. No sé si dio el salto al...
La verdad es que me hablaron bastante mal de él y no lo llegué ni a...
No, el 2 no llegó al nivel del 1.
Sí, fue un poco fracaso.
A nivel de historia y tal. Además, eso que era la época dorada de las aventuras gráficas y tal.
Fue aprovechando un poco el tema del tirón que hacían las aventuras gráficas para meterle esa vuelta de tuerca.
Pero a mí lo que me gustaba, sobre todo, era el aspecto de ciencia ficción que tenía. Porque también dentro del terror hay también una serie de subgéneros, incluso también creo que en los videojuegos, ¿no? Me imagino.
Hay de todo, o sea, las ambientaciones han mantenido todo, incluso, bueno, autores de la talla Lovecraft, pues han tenido también sus juegos, los mitos de Cthulhu tienen su...
Sí. ¿Cómo se llamaba este del cometa que es de esa época?
Shadow of the Comet
era un poco...
El Prisoner of Fire era un poco cachondeo, yo me acuerdo cuando era... ¡Cthulhu! Y decía tú, madre mía, el indio este. Pero bueno, era una aventura gráfica también molaba con profundo, y el Shadow of the Comet era mucho más profundo, era una aventura gráfica
Hay gente que considera el Shadow of the Comet como el mejor juego que se ha hecho sobre los mitos de Cthulhu, o inspirado en los mitos de Cthulhu.
La verdad es que tampoco tenía mucha competencia, porque el otro que han sacado fue el shooter este de mierda, de Plasmus, que era una mierda.
El Call of... Corners of Earth, algo de eso.
El Dark Corners of Earth, que tampoco era mucha cosa, tampoco han tenido mucha competencia, pero la verdad es que sí, incluso el Prisoner of Ice mola, es un jueguecito que te pasabas en dos horas y pico, tres horas, y oye, era muy entretenido y captaba muy bien la esencia de lo que eran los propios mitos de Cthulhu, vamos.
Bueno, también decir que la Alone in the Dark también está, o sea, bebe muchísimo de los mitos.
También vive un montón de los...
comentarlo y tal. Y el otro juego que quería comentar antes de que un poco saltemos a lo más moderno, no sé si lo conocéis, un juego que se llama Landaging, que estaba escrito por Cliff Barker, que es un escritor
de... Sí, Barker sé quién es, pero no...
Pues bueno, el Cliff Barker se embarcó en el tema de videojuegos y de hecho ha sacado dos. El primero que sacó fue Landaging, que es un shooter en primera persona, pero muy de miedo. Y el segundo es el Jericho.
Ese que va a buscar, el Cliff Barker también, sí.
Y eso, pues yo el Jericho todavía no lo he jugado, pero jugué Landaging y también me encantó. Además, muy en plan siglo XIX, en plan victoriano. En teoría vas a casa porque te llama un amigo que, o sea, piensa que su vida está en peligro, que te pide tu ayuda y tal, y tú empiezas a investigar a ver quién quiere acabar con él. Y empiezas a recorres la mansión, recorres los sótanos de la mansión, te metes en un castillo, saltas en el tiempo, acabas como en una especie de reino del sueño, de reino así y tal. A mí ese juego me encantó, y además es que la ambientación que tiene, así todo muy muy gótico, muy tal, o sea, tiene sus momentos de susto muy guapos, muy buenos. Es un juego, yo creo, que pasó desapercibido, pero es un juegazo. O sea, de hecho, no porque lo diga yo, sino porque recibió muy buenas reviews, muy buenas críticas. Lo que pasa es que fue un juego que bueno, pues que pasó desapercibido. Y la historia es buenísima, la historia es muy buena, una historia de terror. El Cliff Barker, supongo que le conoceréis por lo de los libros de la sangre y todo esto. Hellraiser, por ejemplo, es de todo esto y tal. Y bueno, es un juego ya anticuillo y no lo he vuelto a rejugar. Así que a nivel gráfico no sé qué tal habrá envejecido, no sé si utilizaba... un motor de la época del Quake 2 o así. O sea que
sí,
tampoco,
me parece que sí,
tampoco
sí.
Le pidáis mucho tal, pero a nivel ambientación, a nivel argumento y tal, o sea, es un juegazo, está muy bien. Además tenías que ir también, era una zona costera, había un faro y, o sea, tenía escenarios que acojonaban.
Qué chulo, ¿no?
Total.
Qué Lovecraft, sí. Además estoy leyendo que los cabrones lo sacaron el día de San Valentín justo, del 2001.
¿Sí?
Sí, sí. El 2001, publicado por EA y el 2001 lo sacaron.
Pues muy recomendable, o sea, ese juego está muy guapo, muy guapo.
¿Qué crees que hagamos? Bueno, cortamos un
Vamos
poco,
a hacer una pausita
una
y ahora no... Cántame una canción, Falle, y ahora seguimos...
A ver, ¿qué nos habéis preparado? A ver,
galletitas de limón. He cogido un tema del Burnout 3 que se llama Takedown... Independence Day.
Día de la ese sí que da miedo.
El día de la independencia, amiguitos.
Cuando se pone que sale huele miedo a casa y está ahí el ovni grande.
Bueno, pues si os parece, vamos a escucharlo. Pues amiguitos, bajo esa música que acojona un poquito, también nos queremos recordar próximas citas de la Parada de los Monstruos. Sobre todo la más importante es que el 21 del mes de octubre, domingo, vamos a celebrar la cuarta monstrua de cine chungo en el Teatro Federico García Lorca en Getafe, al lado de la estación de Renfe de Getafe Centro. Y estaremos allí, amiguitos, cuatro películas, ni más ni menos.
Hostia, qué nivelazo, ¿no?
Efectivamente, un
teatro. Yo cuando queréis os colaboro, que tengo algunas que te cagas también.
Vais a cagar, ya te digo.
Que se cagan uno por las trancas. Uh-huh. Pues las elecciones para este año todavía no las vamos a comentar, evidentemente. Pero os aseguro que va a ser para irse por la patilla.
Cuatro joyas auténticas.
Yo te traigo la de Hércules, si quieres, que la tengo.
Hércules.
La de animación esta que salían comentando por YouTube. 45 minutos de descojone puro y duro. La puedes poner como prepase a cualquiera.
Pues va a ser tres.
La telonera va a ser.
Tres películas por la tarde y una por la mañana en un auditorio de 400 personas.
No, joder, hostia, no está mal.
Hostia.
Así que, amiguitos, de todo lujo. Además, un pantallón que se caga la perra. Casi no, me acojona un poquito el envite, como los juegos de terror para los videojuegos, ¿no?
Toma ya ahí como engancho con el tema, ¿eh? Que no ya se note.
Hacer ahí la técnica del pulpo loco. Tenéis de sobra 400 ahora, invitados, ¿eh?
Sigue con las palomitas, porte.
Algo habrá.
¿Quieres palomitas? Falle.
Pues darme unas palomitas de juego de terror. A ver, contadme.
Bueno, pues vamos a continuar un poco siguiendo la cronología, ¿no? Decía Bortel de un poco continuar por... ¿Qué te pasa, Bortel?
No, nada. Continúa por la cronología. La esa cronología, que tenemos ahí, ¿no? Apuntada, sí.
¿Os prefieres analogía? Pues por comentar un poco Doom 3, yo igual que él estoy de acuerdo en que es un juego que cuando salió creó una expectación, ¿no? Sobre todo por el nivel gráfico.
Y luego dio miedo lo que nos encontramos, ¿no? Sí.
Y por el miedo que hacía falta para ejecutar el juego en esos tiempos, sí, ¿no? Sí. Que hacía falta un PC bastante potente. Parla, ¿no? Sí.
Sí, pero eso, bueno, ya lo hemos comentado en otros, cuando hablamos del Rage y tal, pero ID siempre a nivel gráfico lo peta todo. Luego a nivel juego la cosa puede desinflarse, pero a nivel gráfico
bueno,
siempre...
Sí, sí, Doom 3 a mí me pareció espectacular gráficamente, sí, sí. Y luego el nivel de ambientación también muy bien conseguido, muy oscuro, con sus luces parpadeantes, sus monstruos que salían de la oscuridad, sus escenas violentas...
Un pedazo de pepino que te cagas para jugar a oscuras el puto juego. Es que tiene cojones.
Es que era todo oscuras,
es que tiene cojones.
Yo sinceramente ese juego
ID no, siempre no juega mucho con los efectos, tío, de iluminación. Sí, yo sí me lo pasé entero.
Porque es que me cagaba, tío. O sea, es que no veías una mierda y de repente boom y sí, rojo por aquí, rojo por allá.
Salía monstruos, sangre. No podía. Yo me puse
desde luego es el origen, ¿no? De otro tipo de género de juegos de terror, que es los juegos en primera persona.
Sí, bueno, el origen, sí, pues estamos como el Ghostbusters 3D. Ghostbusters 3D, sí, estamos ahí, ¿no? Pero esto ya es la evolución, ¿no? Porque quizás Doom o Ghostbusters 3D no te daban miedo porque el apartado gráfico era realmente penoso, ¿no? No puede darte miedo cuatro
píxeles. pero jugaban, como he comentado yo antes, jugaban con el sonido. Y ahora, lo que nos movemos ahora, cuando tienes ya un 5.1 para crear esos efectos envolventes, pues eso, puedes poner una pantalla oscura con una linterna, empezar a meter sonidos envolventes por delante, por detrás.
Tienes que ponerte los gallos esos que han inventado que no se manchan.
Llamas a la telefarmacia y dices, súbame un paquete de pañales que no quiero levantarme ni para ir a cagar. Eso, no me atrevo
mañana suben el IVA y los han puesto más caros.
No me atrevo ni ir al baño. Drainage
patrocinado por la parada de los monstruos.
No me atrevo ni ir al váter, no sea que me salga un zombie detrás de la puerta.
Los de Concha Velasco, eso, los de Concha de Vasco. ¿Cómo son los de
Vasco? No, pero lo que ha apuntado Frickman es cierto. O sea, si os fijáis, casi los principales juegos de terror son tercera persona, primera persona muy pocos.
Sí. Es que tercera, yo creo que el problema entre comillas es que la primera persona, al tener una visión tan más reducida, o sea, o estás más encima, sí, y sobre todo cortarte el tema de que todo lo demás que vas a llevar es armas a lo bestia, porque es la única opción que le puedes dar a un tío en primera persona, porque al final te pasa un poco como pasa con los Elder Scrolls, que al final cuando luchas con la espada, pues no, en primera persona es muy complicado medir esa distancia de cómo das el espadazo y demás.
No ves una polla.
Tienes que ir al truquete de me acerco, pego el espadazo y me voy para atrás. Entonces eso, digamos que yo creo que haría que la atmósfera perdiera mucho.
Esa es la técnica del cocorico.
El espadazo del cocorico.
Llega, le pegas una hostia y te piras corriendo.
Entonces yo creo que ahí, claro, está reducido, pues como pasa con el Jericho. El Jericho este, el que has comentado tú, es en primera persona. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que el equipo que lleva metralladoras pesadas y es una exageración. Claro, uh-huh. O sea, en un huevo de bichos y el ambiente es muy chungo, pero vamos, a mí por lo menos me das una Gatling y me importa tres cojones lo que salga atrás de esa puerta.
Claro.
Es que le voy a vaciar todos los cargadores que tenga y más.
¿Y no creéis que también puede ser porque, claro, o sea, es que aquí hablamos de género de terror, de survival horror y evidentemente el que inventó el género bueno, aunque realmente fue el Alone in the Dark el origen, pero es Resident Evil. O sea, está asociado completamente Survival Horror a Resident Evil. Entonces, si tú quieres lanzar un juego de survival Horror, o sea, para, digamos, que se asocie a Resident Evil, tienes que hacerlo tercera persona, no puedes hacer un primera persona.
Yo es que creo que es lo de siempre, que la primera persona te capa muchas cosas que la tercera tiene. El tema de pillar coberturas, sí, detrás de una esquina, claro, o el claro, poder claro, mirar detrás de una esquina. Uh-huh. En primera persona tienes que ir muy a saco, porque no tienes ese tipo de opciones que te permiten
mucho más
tener
directos,
claro,
pero ambientas tanto.
Pero de todas maneras yo creo que en un primera persona, además, hace poco ha salido un juego, no sé si lo conocéis, el Amnesia, o la saga Penumbra, son juegos en primera persona de terror y juegan muchísimo con esa inmersión.
Sí,
pero
sí,
es que claro, es que estamos en,
o sea, se puede centrar en ese tipo. Es como la película esta de, ¿cómo era? La que iba con la linterna, el proyecto La Bruja de Blair, ¿no? Que está grabada, sí, también en primera persona.
Eso es.
Y puedes conseguir una, o sea, un efecto mucho más directo, ¿no?
Es que yo creo que es un poco lo que ha apuntado.
Pues yo creo que en primera persona es más juego de sustos que de miedo.
No, yo creo que es que, a ver,
no tiene por qué ver, ¿eh?
No, yo creo que no. Yo creo que en primera persona es un juego más de meterte en la atmósfera, y quizá un tercera persona es más un juego de sustos.
No, yo es que creo, además, es que en la tercera persona yo creo que tienes una, o sea, puedes interactuar más con el escenario.
Sí, es una perspectiva porque más
como
abierta,
como
¿no?
Es una perspectiva más abierta, el escenario está ahí también. Tú en un primera persona, lo que están implementados por lo general, tus movimientos son: me agacho y salto. Y tengo, sí, la mano aquí delante, que hago así si toco frente. Sin embargo, una tercera persona te abre un elenco de muchas más cosas, como, sí, puede ser, claro, como puede serlo el esquivar y demás. Son perspectivas diferentes.
Pero es que, claro, pero por ejemplo, lo que tú comentas es un juego que puede tener el terror, pero que, por, uh-huh, lo que tú comentas, el combate es, uh-huh, uno de los elementos principales. Pero es que hay juegos de terror, por ejemplo, si conocéis la saga Penumbra o el Amnesia, que es que el combate... tú tienes muy pocas armas, y es que si te enfrentas en combate a un monstruo, casi seguro que vas a morir. Entonces es un juego que se centra mucho en la atmósfera y en lo claustrofóbico, y en que en cuanto oyes un ruido sabes que no tienes herramientas para enfrentarte a ello, y tienes que buscar o esconderte o meterte en una habitación y bloquear la puerta o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, quizá para ese tipo de inmersión que busca ese juego, quizás sí funciona mucho mejor una primera persona. Como tú comentas, Boron, si el combate es un elemento principal, pues como puede ser en el Jericho, como puede ser, yo que sé, un Resident Evil, etcétera, etcétera, pues sí, ahí a lo mejor sí, una tercera persona
es
mejor para
el Jericho
eso.
Es en primera, ¿eh?
Sí, pues tiene
razón. No, pero que lo que estás diciendo tú,
que
para un tercera persona funciona exactamente igual de bien. Lo que pasa es que al tener tercera, simplemente tienes más visión de lo que, o sea, es una visión como más genérica, sí, de lo que, sí, tienes, uh-huh, y la interacción, digamos, con algo es más natural que un primera. El primera persona es: yo me doy de hostias contra la puerta, la abro, y cuando quiero cerrarla me pego otro cabezazo contra la puerta y la cierro. Ajá. Sin embargo, en una tercera persona es más natural el movimiento del tío acercarse a la puerta, abrirla y desde, uh-huh, fuera...
Claro, yo creo que eso se centra...
Yo creo que es un poco más como lo quieras enfocar. Las dos, sí, están bien, sí, ahí, sí, sí. En primera se tira muy poco para eso. Yo creo que es quizá porque todo lo que ves es como, digamos, verlo en los ojos, como en el Fier. El Fier te apuntaban por ahí. El Fier es primera persona también.
Sí, es primera persona.
Y bueno... Pues sí, pega sustos, pero es un primera persona, porque es un pavo de un equipo SWAT luchando contra fantasmas, básicamente.
Claro. Sí.
Pero, bueno, pues también tiene su rollo. Lo que pasa es que toda esa visión periférica que tienes en un tercera persona, que a fin de cuentas, pues es como lo quieras enfocar, en un primera la pierdes. Tienes el rollo de, pues, que voy chocándome contra, claro, las cosas y encuentro los objetos porque me los como. No porque yo los he visto de lejos porque tengo la cámara detrás y la puedo orientar para ver ese tipo de cosas.
Claro, yo creo que la diferencia clara es en el sujeto de la acción de que la tiene. Cuando vas en primera persona, yo creo que el protagonista eres tú, y cuando estás jugando en tercera persona, el protagonista es el ambiente, ¿no? Porque en el Resident Evil, que juegas siempre en tercera persona con una perspectiva de una cámara
fija,
claro, cuando sales de una puerta... Si estás jugando en primera persona, nada más que ver la puerta. Pero claro, en el Resident Evil hay mil situaciones que cuando abres una puerta, por la espalda te puede saltar cualquier, uh-huh, cosa. O sea, el protagonista
es un personaje más, ¿no? El escenario.
Sí, el escenario es un personaje más. En cambio, si estuviese jugando en primera persona, tú no estarías mirando al frente, uh-huh, y lo que pasara en tu espalda, lo que ocurriese, o la típica escena de que está mirando a la ventana o por el fondo ves pasar un monstruo, no te enteras. En tercera persona sí que se puede centrar en todo eso, el protagonista es mucho más el ambiente. En cambio, cuando tú juegas en primera persona, siempre tiene que estar todo centrado hacia ti. O sea, tiene que ser tú el que vayas hacia aquí, o el que te ocurra algo a ti, o en el que tú seas, sí, el que interactúes, y no tanto el escenario sobre ti.
por no hablar también de que por lo general es más fácil jugar en tercera persona que en primera, y viendo la evolución también de todo lo que ha sido el desarrollo de videojuegos, intenta que la mayoría de los juegos sean más aptos para el resto de la gente, que no ponérselo mucho más complicado, salvo excepciones.
También tener en cuenta que el género del survival horror nació con la PlayStation 1. O sea, estamos hablando de consolas.
Sí.
En una consola funciona mucho mejor una tercera persona que una primera persona.
Exactamente. O sea, sí, un teclado y un ratón mandan sobre ese tipo de cosas. Claro, o sea, sí, eso está
tiene
claro.
Tiene que ser más hardcore gaming.
A mí me parece hardcore también un teclado y un ratón, ¿eh? Me parece muy hardcore.
Es que es hardcore.
pero con un mando es más jodido.
Jugar con mando es casual.
Hay que jugar con un teclado.
Estás equivocado. Hay que jugar con teclado y ratón, tío. Que tienes ahí infinidad de teclas, tienes que saber exactamente lo que tienes que pulsar en el momento.
La tecla del pedo, donde me hago caquita.
Claro,
toma.
Disparar ahí con el ratón tiene más precisión.
No, pero
más...
yo creo que es más un poco tema de enfoque. O sea, los juegos de, digamos, de terror de consola, pues lo que te vas a encontrar por lo general va a ser tercera persona, porque básicamente yo creo que incluso en un mando es mucho más sensible entrar ese tipo de cosas. Y empecé, pues claro, la primera persona, teniendo la ventaja del teclado ratón, con muchas más teclas, pues digamos es donde puedes enfocarlo mucho mejor. Empecé, es más difícil encontrarte juegos que han sido diseñados específicamente solo para PC en tercera persona. Uh-huh. Porque digamos, es desaprovechar un poco todo el elenco de cosas, claro, que tienes en un...
Sí, no quiero asustaros, pero llevamos 51 minutos.
Joder,
solo.
Pues no quedan juegos aún, ¿eh? Ala, venga, sigue con el que tenías tú.
Pues no sé, bueno, yo, eso, el Doom 3, comentarlo, ya hemos comentado. Luego también quería comentar el escenario de Ravenholm, que es el escenario del Half-Life.
¿Ravenholm?
Del Half-Life 2. Y bueno, pues la verdad es que es un escenario también así como de un pueblo infectado por zombies y tal, y luego hay unos bichos ahí aulladores que son como una especie de lobos y tal, y la verdad es que es un escenario que acojona. Además que tú vas solo, empiezas a oír los aullidos por ahí, vas por los tejados, estás en un sitio que crees que estás a salvo y resulta que luego por arriba te aparece tal, y hasta que no llegas al sacerdote este que está ahí sobreviviendo y te da balas y tal, que tú vas siempre pelado de balas, la verdad es que se pasa putas, ¿eh? O sea, ese escenario está cojonudo.
Hombre, a nivel general, Half-Life 2...
Sí, es un jugador. Que, por cierto, yo leí el otro día, no sé si será cierto, que hay rumores de que el Half-Life 3
¿Three?
Puede ser un mundo abierto.
Sí, sí, lo escuché yo también en un sandbox. Sí. Y que están... Esto están intentando desarrollar.
Que van a palos estos con los DVDs.
Para, ¿no?, el 2014.
Joder, pues cuidado, está para el año que viene con el,
cuidado,
con el Elder Online también.
Sí, puede ser un auténtico bombazo. La verdad es que sí, Half-Life, o sea
pero un bombazo ya no por meter Half-Life en un mundo abierto, sino por Valve, tío. O sea, es que Valve, lo que hace, tío, o sea, juego que saca, juego que o sea, que innova y que está muy bien pensado. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Y a ver cuándo saquen la consola.
Cuando saque la consola, sí, que ya lo dijimos, sí, lo comentamos aquí.
¿Qué consola? ¿Qué consola?
Está desarrollando un hardware.
O sea, para... que Valve de Steam, ¿no? O sea, fueron los creadores de Steam y están intentando, pues, sacar como una plataforma que se centre en Steam para la descarga de juegos. O sea, que
una consola genérica.
Su propia consola.
Algo así, como una
Sí, como el proyecto este que comentamos del Kickstarter, del mando este que iba con Android, que era básicamente eso, pues básicamente eso, pero aplicado
tienen
más a
Steam. Tienen que sacar como un semi-PC, ¿no? Ahí con un mando para jugar, que se conecta a su plataforma de descargas de Steam y poder jugar así directamente.
O sea, es lo que comentamos antes del verano, que Steam tenía todo menos el hardware para tener ya una plataforma de juegos. O sea,
sí, que te obliga, que si quieres jugarlo en el salón, te obliga a tener el PC en el salón, y esto lo que quieren hacer es poner esa consola entre medias para que tú directamente en el salón, en tu tele, puedas jugar directamente.
Yo no sé si sacarán, a ver, yo estoy dándole vueltas y yo creo que deberían sacar una consola y una especie como lo que tiene Apple con el AirPlay, que te permite lo que tú juegues en tu PC o lo que sea... proyectarlo en tu
tele. Sí, como una conexión.
Porque,
ahí.
Porque el jugador, o sea, normalmente el jugador de PC, utilice Steam o lo que sea, normalmente el PC se lo monta un poco a medida para jugar. Entonces que ahora le obliguen a tener un hardware concreto y tal, cuando invertido. Entonces yo creo que pueden
y
sacar
por no
algo.
Lo chungo que es jugar sentado con teclado ratón.
Claro,
que
claro.
No es postura para jugar.
Sí.
Claro,
también. No. Yo creo que no tendrá ningún problema, porque te podrás conectar a la plataforma de Steam y de ahí directamente podrás jugar en tu ordenador o en el sistema de la tele.
No, pero con esto facilitarán el tema de uso de mandos a la gente que quiera tenerlo en el salón y no complicarse la vida.
Llegas al cacharro el mando y ya está.
Me cuesta 5 pavos el juego.
De todas maneras han sacado una beta de una funcionalidad que se llama, ¿cómo se llama? Big
Picture. Sí, la del salón esta, ¿no? El Big Picture.
sí. Que básicamente sí. El interfaz de Steam te lo pone, pues básicamente, como si fuera el interfaz de Microsoft. Pues
cuadradito Xbox, de iconos y que puedes ir manejando arriba, abajo, con un mando. Adelante y atrás.
O sea, bueno, más claro
que, nos vamos, que sí que damos miedo cuando nos vamos por los
Me dais miedo, estoy acojonado.
Entonces, a ver, yo qué sé, ¿qué podemos hablar ahora?
Pues yo me gustaría pegar el salto, o sea, con el que ha sido, digamos, yo creo, el sucesor de, después de que los Resident están siendo una puñetera basura,
sí.
El juego que, digamos, yo
dicen
creo que...
Dicen que el 6 como... lo peta.
Sí, bueno, también lo petaba el 5 y
el logotipo, ese que dice que el logotipo es un menda chupándose a una jirafa.
Es ese. No sé, no he probado la demo, ¿eh? Llevo sin encender las consolas un cojonazo y medio de tiempo. Es vergonzoso.
Juega un poco, pero bueno, de ahí a petarlo hay
yo lo que he leído, yo no soy muy de Resident, de hecho no me acabo ninguno.
Mejor Resident es el 1.
Pero lo que he leído, que dicen que el 6 lo peta.
Bueno, ya veremos. El 5 también decían que lo petaba y mira...
El 5 no estuvo mal.
Y sacaron ahí al Schwarzenegger, que le llamaban Chris... Y no se veía absolutamente nada, que encima eran dos cojones.
Sí, y el Dead Space, que es un cambio radical
de... ¿El Dead Space, de quién era esto? ¿Era de Capcom también?
Perdón, de Dea, gilipollas.
El Dead Space, digamos, es la vuelta de hoja, digamos, al futuro. El primero está ambientado, bueno, el protagonista es el mismo, en el tercero también va a ser el mismo. Ya nos explicarán cómo, el Isaac va a ser el prota también del 3.
Isaac
Clarke. Y lo que nos presenta es una situación, pues de, pues una plataforma de esta de extracción de minerales a nivel planetario.
Ajá.
Que está extrayendo materiales de un este, pues se encuentra una especie de obelisco y a partir de ahí pues la gente empieza a transformarse y está. Es una mezcla, digamos, de bastantes cosas. Es ciencia ficción, meten un poco también rollo del Cliff Barker de por medio, meten rollo zombies, por llamarlo así, también, con lo de la infestación y todo eso. Una de las novedades que tiene es que ya los zombies no tienes que cortar la cabeza, sino que tienes que cortarle el resto de los miembros.
Las extremidades.
Cuando metes un pibe esto, tienes que dispararle a los brazos y a las piernas para follártelos de verdad. No vale, pues si les cortas la cabeza, siguen hacia adelante.
Sí.
Y juega mucho con el tema, sobre todo el primero, juega mucho con el tema de que tú eres parte de un equipo de rescate, o sea, eres un ingeniero que vienes a ver qué le ha pasado a la nave y de repente te ves metido en un pifostio.
Y eres el único tú... de los pocos únicos que quedan en esa nave.
Claro.
¿No? También bebe mucho de Alien, o sea,
tiene.
Si ves viendo los pasillos, sobre todo el diseño de la nave en el que estás, es muy, muy parecido a Alien, el nivel de iluminación que tiene.
Es que todo el terror espacial, cualquier película de terror espacial bebe de Alien.
Sí,
es que Alien es el origen de todo.
Sí, el nivel de las armaduras incluso y las armas, pues...
Sí, la única pega que tiene este juego es que, bueno, pues que tiene una curva de dificultad, pues al principio sí que es difícil porque entre que te haces a la costumbre de empezar a cortar extremidades en vez de la cabeza de los tíos y vas mejorando las cosas, pues... Pues todavía, pero luego, cuando empiezas a mejorar, además siempre sabes que, aunque vayas pelado de munición, cuando llega algo gordo, que es una de las cosas que te da pistas del juego, llega algo gordo, dices...
Hay un punto de grabado.
Llegas a un sitio de grabado y hay un montón de munición y dices, joder lo que viene ahora.
Y se va a liar la de Dios es Cristo.
Como cuando te dejaban apuntes en los exámenes, ¿no? Que decías, su puta madre, si me dejan
exactamente,
apuntes...
me van a dejar el culo como un bebedero de patos, pues igual. Pero vamos, yo creo que es una de las... Viendo también un poco la sequía del género este de terror que hay actualmente, porque ya al final, bueno, el Resident Evil 5, lo que pude ver y demás, pues bueno, eso ya ni daba ni sustos. Era lo que venían los negros corriendo y se acabó. No tenía tampoco, era más un agobio y ya esto. Ves. Pero el Dead Space sí que tiene esa atmósfera. O sea, además es una de silencio completo y absoluto. Vas por ahí, que no hay nada que más joda que cuando dices, bueno, suena la música cambia. No, cuando está callado todo... Y no sabes por dónde van las cosas. Aquí sí que viene lo jodido.
Claro, si ves rastros de sangre, ves bichos por ahí.
Sí, porque claro, tú te metes en una nave que ha sido arrasada completamente. Entonces ves, bueno, incluso ves gente que está loca y que se está aplastando la cabeza contra una pared para matarse, sí, porque no quiere ver más misiones y cosas así por el estilo.
También hay,
o sea, es un ambiente muy, muy chungo.
Sí.
Y te pega tus buenos sustos, pero sobre todo tiene una ambientación muy, muy trabajada.
Y bueno, de las mejores, ahora mismo para jugar, incluso el nivel de interfaz gráfico que tiene es absolutamente impresionante.
Bueno, es verdad, tiene una de las cosas
que más me gustó. Un sistema como de proyecciones.
No tiene pausa el juego.
Sí.
Tú en el Resident o en cualquier otro juego, uy, estoy herido, doy la pausa, combino mis hierbas, me tomo mi botiquín, vuelvo y estoy perfectamente curado, o cambio de arma y vienen 40 zombies, cambio mi escopeta, mi lanzallamas y me los pelo con la polla. Aquí no hay pausa. Aquí sacas el menú y mientras estás huyendo de los zombies o de los bichos vienen
a por ti, interfaz que tienes integrado en el
cambias
traje.
De todo. La vida es la columna vertebral del tío.
Tiene como unos cuadraditos y se va bajando y metiendo. O sea, está todo completamente integrado.
Cuando
en
hay
el
un vídeo, el vídeo no para el juego. Tú estás jugando.
No, se te ve en tu sistema de proyección.
El proyección
es como una proyección que tiene enfrente de ti.
y estás pegando tiros a bichos y está hablándote el otro y cosas así, pues tiro. Sí, o sea, sí, es un modelo, sí, que, o sea, no paras nunca de jugar. No paras, si la pausa, jugar, el juego se pausa y no puedes hacer
realmente
nada.
Impresionante.
Eso sí que mola. Eso es una de las cosas que
el
más
sistema de proyección tiene, que tiene la polla, porque igual tú lo estás viendo aquí, pero empiezas a girar la cámara y ves cómo se va viendo por toda la perspectiva, incluso lo puedes ver en el sistema contrario y puedes verlo desde el otro lado, ¿sabes? Y ves cómo se proyecta todo y está realmente muy muy bien hecho. En tres dimensiones y todo, con sus capas de profundidad y todo.
Pues nada, yo creo que ya nos hemos cagado suficiente, ¿no?
Bueno,
de,
yo también,
de miedo, claro.
Yo también quería preguntarle a Vortex, porque hizo un artículo muy interesante, que lo recomiendo en www.paradalomonstruos.com, que no lo he recomendado.
En el Twitter, en el Facebook, puedes darle a me gusta, ya sabéis.
Podéis también mandarme regalitos o chuparme la polla virtualmente, amiguitos y amiguitas. Quería comentarte un juego que comentaste en ese artículo, que era sobre zombies también y que tenía muy buena pinta. El tráiler que pusiste era muy interesante. ¿Qué juego era? Que no me acuerdo.
Project Zomboid.
Sí.
Sí, además en el Steam Greenlight me parece que es el tercer juego más votado para entrar en Steam. Y bueno, el Project Zomboid, pues básicamente, más que a lo mejor de susto, es un poco como un simulador de apocalipsis zombie. Entonces tú tienes que hacer lo que, digamos, tareas cotidianas que tendrías que hacer en un apocalipsis zombie.
Ah, sí, ya lo he visto, que es así, supongo que son los personajes,
sí,
pequeñitos.
Es un pixelar isométrico.
Me voy a la panadería a conseguir los huevos para que no se pongan
mal. Sí, para hacerme la tortilla.
Sí, pero en ese plan, consigue comida, consigue botiquín, consigue clavos y tablas para tapiar las puertas, consigue munición, cuidado con el vecino que me intenta robar y un poco así. O sea, es un poco, es un simulador,
sí,
y tal.
Estuve viendo. Además, en Greenlight ahora los 10 primeros ya han pasado oficialmente a,
sí, han pasado, ¿no?,
a desarrollo, así.
Entonces
que
es un juego que la verdad es que pues es algo diferente, es algo fresco. No digo que sea una pasada, al menos le falta bastantes cosas por pulir, pero como concepto, pues si se le pule un poquito y se le da un poquito de proyección, que parece que al entrar en Steam Greenlight pues se lo van a dar, y algo de financiación, yo creo que puede salir alguna cosa, una cosa curiosa, al menos fresca y diferente en lo que conocemos como género zombie.
Fresquísimo está. Bueno, ya no. Jugaremos en la Steam Box entonces.
Ya veremos. Ya.
Esta sección, amiguitos, ha sido patrocinada por Steam. Bueno,
Steam, dame algo.
Mira si hablo bien de ti, no me das nada. Cuando me des algo, vamos.
Nos van a enviar tres consolas de esas, pero ya verás.
Mientras tanto, amiguitos, sí, antes de descubrir lo que nos va a deparar el análisis de cómo hemos sobrevivido a la sequía de videojuegos este verano, vamos a escuchar un tema musical, Made in Mr. Fire.
Esto sí que te daba miedo a ti, Friedman. El Contra 3 de Super Nintendo, la canción Track 04.
¿Contra? Como decía mi abuela.
Track 04, esa sí que da miedo.
Contra.
El mismo título lo dice.
Como decía mi abuela.
No tenía cojones ni a poner el nombre. We'll be right back.
habrá puesto dura este verano? Una mierda nos ha puesto nada dura este verano, por lo que tengo entendido, ¿no?
O sea, agárramela con la mano.
Efectivamente, agarrármela con la mano porque, amiguitos, este verano no hemos tenido nada para jugar.
Esto sí que ha sido un survival horror, hostias. Ir al verano.
Nada nuevo.
Survival Hot Games.
Nada nuevo para jugar, ¿no?
Así que nada, hemos estado...
Sí que ha habido cosas, ¿no? El Dark Souls para PC, que es una puta mierda. ¿Habéis jugado al Dark Souls para PC?
Sí, oye, está de puta madre, tío.
¿Pero qué dices?
Porque es una puta mierda.
¿Tú la has ejecutado realmente?
Sí, claro, y estoy jugando, nos ha jodido.
No me lo creo.
Que sí.
¿Y por qué es una puta mierda?
Suena el Indiana Jones por ahí.
Es una... porque es una conversión directa del juego de Xbox 360 que tiene hasta los botones A, B, X, Y, aunque juegas con el teclado.
¿Pero cómo puedes jugar ese juego con el teclado, tío? Yo es que tengo el mando de la Xbox, lo tengo conectado al PC.
Es una puta mierda.
¿Pero cómo
sabes a qué resolución se ejecuta el juego? A la misma que la de Xbox 360.
Claro. No, pero no es la...
¿Cómo que claro?
Que no, que hay un fix, hay un DS fix que
pero
se
qué
llama...
¡Echa puta, es esa, chaval!
Si tenéis el Dark Souls, buscar DS fix...
Los parches.
Es un pavo que o sea,
le ha hecho un pavo encima independiente.
Con los Brico Gamers.
Mirad lo que ha sido el verano, ¿eh? Ha sido constante, vamos.
Es un pavo independiente y le mete una mejora al nivel gráfico del Dark Souls en PC que lo flipas.
Se me va a decir que un pavo ha hecho mejor el juego que los de...
Sí. Que sí, el pavo ha cogido y ha desbloqueado la resolución interna que trae el Dark Souls, que la traía 1200 y pico, que era la que utilizaba en las consolas.
Una puta mierda.
Y además le mete más movidas a nivel gráfico y tal, no sé si blur o no sé qué movidas y tal, y el juego se ve que lo flipas. Así que
pero lo del Brico Gamer va a ser luego, amiguitos. Ahora lo que vamos a hablar es sobre lo que ha sucedido este verano, si os parece, ¿no?
El hastío del verano, sí.
Bueno, sí, lo primero yo creo que hemos echado todos en falta este verano ha sido que las salas recreativas ya no existan. Sí. Porque siempre en verano, aunque tuvieras tu consola y demás, siempre ibas a tus salas recreativas a echarte tus partidejas, pero como esto ya solo hay tragaperras y cosas de esas, pues ya...
Yo en el verano me he dedicado casi exclusivamente a las portátiles, ¿no? O sea, la verdad es que la época esta de verano...
Fíjate que ahí me han dejado el Resident Evil, el Revelat, tienes este para la 3DS... Y creo que, bueno, tras jugar, creo que fueron 3 o 4 horas, que fue lo que me duró la batería de la 3DS nueva, no he vuelto a tocarlo, lo he devuelto ya porque me he acabado tan harto, tío, del sistema. No el sistema de control, que no es malo, es la puta consola en sí, que es que tiene los mismos fallos de diseño que la otra y te cansas, tío. No puedes echar más de 2 horas seguidas a la consola.
Sí, se te duermen las manos.
Se te duermen las manos, tío. Están pensadas las consolas para que puedas jugar lo que dura su batería.
Estas consolas las hacen para enanos, macho, yo qué sé, macho. Y yo igual, bueno, yo le he estado dando bastante a la PS Vita y a la 3DS, y la verdad es que en el verano me gustan bastante las consolas del verano porque, yo qué sé, estás...
Las consolas del verano.
Mientras tú tomas un frío, tío, ¿no?
Estaba ahí con el Chimo, jugando al Chimo Bayo Revolution, ¿no?
Qué bueno, las consolas de verano.
Georgie Dan y su...
Pues nada, no, pues yo, sinceramente, después de estos veranos y viendo... Bueno, y sobre todo viendo lo que se nos avecina porque... Como sabéis, amiguitos, este fin de semana es el Tokyo Game Show, así que seguramente ya empezarán a lanzar piedras y esto. El año que viene yo creo va a ser bastante parco en lo que va a ser lanzamiento, pues será el último do de pecho de la...
Claro, de todas las consolas de esta generación, ¿no?
De todas las consolas. Bueno, la Wii U ya sabéis que ya nos viene a finales de año de este, o sea, en noviembre ya la tenemos por aquí.
Gran jugada de Nintendo. Pues
ya 30, para Navidades, ahí fresquita.
Fresquísima va a estar.
Está fresquísima.
Con el mando de 360 que se lo han pintado de rosa y ya está.
Y la tablet integral.
Bueno, la tablet. Bueno, ya, no adelantemos acontecimientos, que esto será para el mes que viene. En fin, yo creo que... No, lo bueno que tiene el verano también es que como no salen los juegos, sí que, digamos, sale tu instinto de cazador y te pones a rebuscar por internet a buscar esas ofertas de los juegos antiguos.
Instinto de cazador.
A la caza del ofertón.
De Hunter Gamer.
Ahí está.
En el Mediamar ahí rebuscando ahí en las ofertas, ahí en el cajón.
Llegas al cajón, no seguro. Aquí habrá algo seguro.
Hello Kitty Revolution, para el bolsillo.
Hostia.
Si vale 1 euro, joder. No puede ser malo.
Buscando ahí como que saco nada, pues a la NAC, venga, algo habrá, digo yo, algo habrá, ¿no?
Algún vale de descuento me darán por venir aquí, solo claro, por resistir.
Si luego con esos cestos de videojuegos nos comportamos como en las rebajas, ahí cuando están ahí rebuscando bragas, sujetadores.
Como la
nosotros maruja, empezamos a meter ahí a rebañar.
La escarbatoria, ahí a tope.
¿Cómo era? El
Coño, un euro, mira. Half Life de oferta.
Claro, dejarle de oferta. Luego miras ahí.
Hostia, hablando del Half Life, habéis visto el Black Mesa. El Half Life que han sacado hecho con el motor
independiente.
Impresionante, impresionante.
El motor de Half Life 2, claro.
Pues eso, sí. el verano yo creo que también es un poco que la gente. Pues eso, lo que el cazar ofertas y sobre todo, pues eso, eso es. Es aprovechar, es ese momento en el que aprovechas todos esos juegos que han salido en enero, febrero y que ahora valen 20 euros y dices, si no me lo compré porque valía 60 euros,
ahora por 20 seguro
que
me
lo compro. Por 20 ahora sí que me lo compro.
Sí, la verdad es que sí, que puedes coger ofertas interesantes de juegos más que interesantes y jugártelos.
Sí, pero lo cachondo es que vaya la industria del videojuego vaya en este estilo de cosas, tío, no sé, porque este paronazo de casi dos meses que tenemos ahí en medio sin absolutamente nada.
La verdad,
pero es que lógico, en verano el impacto que tiene cualquier cosa es mucho menor que en otra campaña. Además, tú ten en cuenta que en verano normalmente todo el mundo se va de vacaciones. En verano todo el mundo se va de vacaciones y el dinero ya lo tiene empleado en esas vacaciones. No se va a comprar un juego y se va a ir de vacaciones. O el juego o las vacaciones.
Es que el hardcore gamer no se va de vacaciones.
Se lleva el equipo de vacaciones. Yo me he ido a la playa y me he llevado a la Play 3. ¿Y ya sabes a lo que he jugado? A los emuladores. Al 1941, que lo he quemado. Y mierda por el estilo.
Tío, un juegazo ahí, con el mando inalámbrico ahí, que no se había inventado ni las cosas sin
cables.
Solo
falta que
todavía
le pongan la modificación para que vibre cuando te maten.
Con las explosiones.
No, pero sí, la verdad es que el verano, pues eso, es un tema. Pues si tienes una consola portátil, pues eso, a rebuscar en las ofertas del MediaMarkt. Sobre todo, si tenéis la suerte de que os vais fuera de. Que si vivís en Barcelona, en Madrid, si os vais fuera, los MediaMarkt de fuera suelen tener mejores ofertas en los juegos, ya que los que. Cosas como el Star Fox o el Street Fighter, que aquí valen a precio de oro todavía, en Valencia te valen a 10 pavos y cosas así por el estilo. O sea que incluso es una diversión extra dentro de las vacaciones el intentar meterte en alguna tienda y sobre todo que a mí me pasaba, yo cuando me iba a vacaciones, que todavía no le daba el tema de las consolas, yo recuerdo entrar en tiendas y encontrarme cómics que aquí en Madrid era imposible encontrarlos, porque la distribución allí iba cuando le salían los huevos y encontrabas unas joyas que decías, madre mía, 100 pelas por la caída de Fénix, pero ¿qué cojones es esto? Si en Madrid no lo encuentras en ningún lado. Entonces siempre tienes la suerte de que a lo mejor es, pues no sé, encuentras una tienda que pues tiene los juegos allí, los tiene muertos de asco y puedes encontrarte ofertas muy, muy, muy guapas. Ya sabéis, amiguitos, el hardcore gamer no solo vive de jugar, también vive de cazar.
¿Y qué me dice Boron de esas partidas que dejamos a media de tu juego que no pudiste terminar por el puto curro, ¿no? Por ejemplo, en el que estabas ahí a medias pegándote con tu juego y dices, coño, si tengo ahí una partida a medias, y la retomas y que enciende la consola, coges el mando y no te acuerdas ni la configuración de los botones.
Es lo que me pasa a mí.
Y me cago en la puta.
Es lo que me pasa a mí.
¿Cómo se jugaba esto?
Con la del Dark Souls, que la tengo ya a medias y cuando el día que la quiera retomar voy a tener que empezar de cero.
Pues lo vas a flipar.
Voy a tener que empezar de cero.
Se pierden muchas tablas,
Joder, pues yo me he matado, hoy me he matado a las gárgolas de la primera, tío. Te he hecho un fucker.
Pero si tu juego lo tengo, ya estás jugando en PC ahora.
¿Has convocado colegas?
La versión nueva esta.
No, porque lo.
La versión nueva.
Yo es que llevo.
No tengo conexión, no tengo conexión.
Prepare to Die Edition, estás jugando.
Yo es que tengo. Me hice un clérigo de esto, de lo que. Llevo un clérigo y tengo lo de la senda esta de los que ayuda a la peña. Y cuando ayudas a la peña te dan almas y todo el rollo.
No, pero es que yo no juego conectado, yo juego sin
conexión. Bueno, así te salen. Aún así sin conexión puedes invocar colegas para que te ayuden.
Sí, sí, los puedes invocar.
Hay puntos en terminales donde puedes llamar.
Sí, donde puedes invocar. Si tienes unas piedras especiales, las puedes invocar.
En el siguiente bicho, estate atento a las alrededores antes de que entres, que puedes llamar a la puerta.
O sea, pero puedes conjurar a no.
Sí, son
penetrantes. Sí, 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 eso sí, sí lo.
Claro, claro, claro.
Así que no. Pues nada, yo la verdad es que este verano he estado súper súper retro, súper emulator y yo qué sé, pues eso, me acabé el Beneath a Steel of Sky, que es una aventura gráfica anticuilla, sí hombre, seguro que la conocéis, que la tenía hace un montón en el iPhone, que sacaron una versión y tal. Y
en el iPhone.
En el Fifón. Y me la terminé. Y me he vuelto a enganchar.
Yo para comer, como con sifón.
Como la casera.
Y con vino de sifón, ¿no?
Y bueno, pues ahí dije, joder, cómo mola lo retro y el pixel art. Y dije, joder, a ver qué más podemos hacer por aquí. Y nada, pues me he metido super arcade, super retro, en plan emuladores, a saco. Luego ya os comentaré.
En Minecraft, que... ¿no?
Sí, la verdad es que el verano es una época para recoger los emuladores y decir, toma, le voy a pegar cera. Porque además, como te cuento, ya no es como antes que tenías que estar media hora para cargar el juego de espectro.
Cadillac and Dinosaurios. Que tenía la partida a medias.
Lo tengo más.
Hace 30 años.
Ahora con el emulador sí que sitio puedes.
Si lo dejas ahí.
No, le das a... Tienen para grabar.
Sí, sí, en Save claro. Splash de esas, que se queda la partida como estaba. Ahí
claro,
sí,
sí, mismo, sí, claro. En el mismo punto.
Hace un volcado de rama, sí. Disco.
Y yo he descubierto, pues eso, con la tablet he descubierto el mundo del Android. He probado algún jueguecillo, tampoco le he metido muchos. Pero vamos, sí que tiene.
El Angry Birds, ¿sabes de qué va esto?
No le he bajado. Es el único que no, ni me molesta en bajar todavía.
Claro, está
no,
guapo,
no, el Angry Birds. No, no jodas, tío. Yo estoy, no puedo con el Angry Birds. Ahora van a sacar el de los cerdos.
Que sí, bájate. Que ahora, no, que sí. No. Un juegazo con todas las
que como el que WhatsApp, no. ¿No? Aquí veo a qué hardcore le hago caso a Frickman.
Podemos jugar. Pues a ninguno, porque yo estoy muy a favor del Angry Birds.
Me voy.
Pues me pongo de parte del Vortex para que seamos dos contra dos, que si no...
Claro, para igualar un poco la contienda.
Para tocar los huevos, más que nada.
Desde luego, desde los móviles ya hicimos un especial y hablamos de ello, pero cuidado, es que hay también hardcore games también, dentro sí. De, como decíamos antes, dentro del Android y
no, etcétera, si la gente, si lo que hay en el mundo es gente que se aburra. Eso, desde luego hay gente aburrida por todos los lados y el dedicarte a un juego en concreto... lo hace mucha gente. Yo admiro mucho
a esto le puedes enchufar el, ya sabes que le puedes poner el mando de la Wii, el mando de la 360 y el de la Play 3,
Bluetooth, ¿sabes? Y eso, por si Bluetooth. Tiene la conectividad y todo eso. Pero no me veo, tío. ¿Qué coño hago yo jugando con el mando de la esto? Aprovecho el movimiento táctil que
pues
tiene.
Hay uno para la Tegra esta que es muy parecido al Gears of War, que es así muy parecido también al sistema de cobertura.
El Shadowgun es cojonudo.
Está bastante chulo, ¿eh?
Yo lo puse el otro día porque estuvo de oferta, me lo pillé, lo empecé a jugar el otro día y dije, joder, qué flipada.
Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con esto del market de Android, sobre todo cuando se te abre esta posibilidad de los juegos de Android y demás, que ya te digo, sobre todo en verano ahora, que deja que te, como dice Bortes, te piras de viaje y lo que te das es el móvil o alguna cosa de esta, porque como te dé por empezar a comprar a lo bestia, te dejas ahí, vamos, el
no
la pasta de la vida. Sí, que si un euro por aquí, un euro por aquí, otro euro por aquí, y al final cuando quieres mirar te has gastado 100 pavos. Yo no me he comprado nada todavía, estoy probando aplicaciones de estas de gratuitos y demás, pero... Hay que tener cuidadito, sí. Claro, que a lo tonto,
problema
a lo tonto...
Es que cuesta un poco de dinero, pero es que ¿cuántos millones de aplicaciones hay? Claro, ya. O sea, si empiezas ahí a gastar y a pillar todo lo que dais...
Yo al menos en el mundo de Android, no, porque yo tengo iPhone, pero en iPhone cada 2x3 hay muchas ofertas y de repente un juego así bastante chulo, que a lo mejor costaba 5 euros, de repente te lo rebajan a 0,79 o a 1,50 o algo así. Y hombre, y pillas ofertillas majas.
No sé, aquí acaba de hablar una mujer.
Se está encontrando ahora.
La mujer de Borón.
Estoy probando si funciona el GPS aquí de este cacharro aún.
Sí,
míralo, el calvo.
Sí, yo se lo vi.
Tienen que verlo, amiguitos. Cuatro ordenadores, más lo de grabación, más el portátil de no sé qué. Esto parece la NASA. Pero bueno, vamos a seguir hablando del verano. ¿Qué más nos ha deparado el verano, amiguitos?
Pues esos juegos que habíamos comprado de ofertas, que habían salido en una página de importación, que te los has guardado, los tienes ahí sin desprecintar, y es el momento de hacerlo.
Sí, lo malo que el verano es un momento para pillar juegos de fuera muy chungo, porque a menos que te den el tracking, lo más seguro es que el cartero que está de sustitución es el que se lo quede.
Siempre he llamado dos veces.
Mi hijo,
no, este a veces, el que los que tengo yo creo que no llaman. Pero es verdad que en verano, como hay el cambio este de carteros y demás, hay que tener mucho cuidado a la de los envíos, porque como no vaya a registrar el envío, lo más normal es que el envío, que no pasa nada, porque cuando compras una página de estas de fuera, te lo tienen que enviar otra vez, pero ya has perdido los 30 días de espera del primero, más lo que tardan en enviarte el segundo.
Ya te
entonces
digo.
Es una
menudo cabrón.
Yo que hay muchos juegos de estos que salen y digo, este cuando valga 10 euros lo compro.
Sí, el típico Batman Arkham City.
Por ejemplo, he podido probar este verano el Azura's Wrath, que ni siquiera lo he puesto en una ponedura porque no merece la pena. Es otra. ¿Os acordáis del de Bouncer, el primero que salió de PS2? Sí. Que era una peli interactiva.
Le tengo.
Que eran 2 horas de juego y 6 de vídeos.
Sí.
Pues este es lo mismo, pero digamos que es más interaccional con el vídeo. O sea, sí, el Azura's Wrath dura 5 horitas y son
pum, pum, pum,
vídeo, pum, 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 ya está.
Vídeo, y el personaje es igual que la Kuma del Street Fighter.
Exactamente.
O sea, ese es el juego resumido en
Y lo mejor de todo es que si quieres ver el final verdadero, te tienes que comprar los capítulos finales.
Tócate los cojones. Peor que el Mass Effect, ¿Y qué más tenemos aquí? A ver, ¿cómo sobrevivir a la sequía, las tías del verano? ¿Y qué es lo que os lleváis vosotros para jugar en la piscina? Vamos a ver.
Yo el teléfono.
¿El teléfono?
Tengo todo.
Yo me llevé la 3DS, pero vamos, con el, como solo tenía juego este, al final el que más jugué fue uno que viene a integrar la 3DS, que es el que hace fotos a la gente, y salen las cabezas volando y le vas disparando muy bien.
Con pelota de tenis.
Con pelota de tenis. Y en la piscina te miran como si fueras un gilipollas, que básicamente es lo que eres, porque te pones a dar vueltas en plan de, ¡ay, que te doy, que te dispara en la cabeza, que te dispara
pum,
la cabeza!
¡Pum, pum! Al final se rompe el cristalito de atrás, tal, no
y
sé tiene, qué.
Y pones caras grotescas y demás. En fin, un despilfarro de tecnología.
Vamos. Yo jugaba bastantes juegos, ¿eh?, en el verano. O sea,
sí, no, me a ver, yo he picoteado pelotas, también, ¿eh? Pero que eran cosas, pues que o bien de esto que has toqueteado porque no había otra cosa, o el típico juego que me han dejado del curro, en plan de, es que esto no lo tocaría ni con un palo, has jugado 10 minutos y dices, es que no lo toco, no lo toco ni con un palo y se lo has devuelto, o sea, ese tipo de cosas. No sé, es, yo creo que vamos a tener que empezar a hacernos un calendario de juegos y decir,
un diario.
Se acerca el verano, van a salir estos tres juegos antes del verano. Me espero. Y en verano me los compro. Para no jugarlos con el ansia de cuando te
claro,
viene el rollo.
Hay que reservar los tiempos, claro. Madre. O sea, reservar los tiempos.
Pero es que a nosotros nos queman las manos si no tenemos un mando en ellas.
Ya te digo, Boron tiene razón. Yo no sé por qué se produce este parón. O sea, y luego te vienen todos los juegos juntos en Navidades que no eres capaz de jugar. Incluso se pisa el lanzamiento, que son muy importantes. Y las compañías empeñan en sacar juegos el mismo día para quitar ventas de unos a otros. Pero qué ridículo es con los días que hay en el año.
Pero tú no verás en el verano que se lance ninguna campaña de ningún tipo. O sea, en verano la gente no está atenta las campañas ni a nada, entonces el impacto que tienen que no, es ínfimo.
Que no,
la sangría de Don Simón.
Que tiene razón.
Y el dinero se emplea en tus vacaciones. Lo que tú pasa, no estás pensando si me compro este
lo que
juego,
pasa
no,
que
no,
nosotros tenemos la visión limitada.
Si
de
los cabrones de Nintendo han lanzado la 3DS XL en verano, ¿qué coño me estás contando?
Pues mira, mejor me lo pones.
Así les ha ido.
Y ahora han presentado el añadido de la seta nueva.
La prótesis.
La prótesis. No, pero tienes razón, es verdad. Lo que pasa es que, claro, nosotros conocemos el nivel de. O sea, el ambiente de lo de jugar y demás, y te piensas que todo el año es así, tú todo el año quieres que salgan juegos a los que puedas echarle cera y que te duren y demás, pero el resto de la gente, pues con que llegue el FIFA o el PES de ese año, el NBA y alguna cosa más de estas, va sobrado. Y claro, tú en verano lanzas un FIFA y aparte de que no puedes poner ni los estadios, aunque tampoco después los puedes poner, pues no puedes hacer nada, o sea, no vendes una mierda.
Este año, ¿verón qué va a ser, PES o FIFA?
Yo ninguno de los dos. Desde que no puedo piratear los juegos, no juego a ninguno.
Yo el FIFA creo que va a barre. Además es que el PES creo que no trae ni las ligas.
El PES además tiene pase online.
¿Cómo que no?
Que tiene pase online.
Tiene Cristiano Romualdo,
eso es lo mejor. Si tiene y viene el online, estadio del Barça. Sí,
que vale 10 pavos. Viene. El estadio del Barça, bueno, es decir, unos chanchullos. Pero bueno, dicen que este año no está tan lejos el PES del FIFA. Pero bueno, yo tampoco soy de mucho juego.
Yo como dije antes del verano, yo el que me tiene loquito es el XCOM, Enemy Unknown, que sale el mes que viene y que no, yo, otra cosa que está haciendo en verano es verme vídeos de gameplay. De...
Curioso el vídeo del gameplay, que lo estuve viendo el otro día, ¿verdad? Lo de la cómo montan las unidades y todo el rollo. Es un paso guay de lo que era antiguo del Enemy del UFO anterior.
Sí.
Está bastante curioso.
No, la verdad por es que cierto. Está muy bien pensado. Además, lo que mola de ese juego es que está hecho por auténticos fans del juego original. Entonces, la esencia del juego original está muy bien respetada.
Por cierto, acabo de subir esas tres fotos que acabo de hacer con el móvil. Las he subido
a Twitter.
Facebook.
Mierda.
Tino Serradilla Ballinas acaba de poner me gusta.
Ah, sí, ese es un colega de Gandía.
Así que, amiguitos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle al me gusta en la para los monstruos.
Pues yo creo que, resumiendo un poco, el verano... Aparte de pasárnoslo de puta madre y demás, lo que nos han dejado, pues hemos quemado los dedos en otras cosas. Y desde aquí hacemos un llamamiento a las empresas de videojuegos que, por favor, se pongan todas de acuerdo y lancen un puto juego normal en verano. Bueno, que también hay gente, que la lancen entre todas, que se unan las 7-8 compañías de rigor y lancen uno. Y así tendremos todos para jugar.
De todas maneras, la campaña de oferta de verano de Steam está pensada precisamente por eso. Ante la sequía...
Ya está el comercial de Steam. Ante la sequía,
te hinchas ahí a coger juegos que luego ni juegas. O sea, yo tendré juegos que todavía ni he instalado.
Ya lo he visto en tu lista de Steam, ya. He visto, tiene el 300 juegos pues sin instalar, todavía sin probar.
Pero,
¿eh?
¿Qué es lo que te han dado, macho? Yo no, quiero compartir
¿qué es lo que te han dado?
A ver si me contratan,
¿Qué te invitaron al desayuno luego por la noche?
Los desayunos de Steam.
Las mañanas de Steam, ¿no? Ahí.
A ver si me contratan.
El Vortex y Steam, amiguito. No sé qué le darán, pero algo bueno.
Estoy mirando la lista de juegos que nos la pone dura y veo que hay mucha gente que también se aburre a lo largo del programa.
Sí, 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 así es. Bueno, pues, ¿y tú, Friedman, a qué te has dedicado? Además de cazar
pues yo he estado, jabalíes, aparte de darle a mi joystick...
Y el los jabalíes.
Los jabalíes. Y los jabalíes y poco más. Pero bueno, sí, no, he estado tirando del mame, como siempre.
Del mame. Pues multi-arcade emulator.
Efectivamente.
Estoy jugando a Eye of the Beholder 2 en la Nintendo DS. Estoy flipando.
No adelantes acontecimiento. Perdón. Norte, por favor.
No adelantes. No te adelantes.
Eso va a ser dentro de un momento porque, amiguitos, lo que vamos a hacer es hacer un pequeño alto en el camino y recordaros que si, por ejemplo, la tercera semana del mes de octubre no tenéis nada que hacer, el sábado tenéis que escuchar La Parada Monstruos, la sección dedicada al mundo de los videojuegos como Express Star, y el domingo 21... pues lo que tendréis que hacer es recordar que es la cuarta edición de La Monstrua de Cine Chungo, amiguitos, en el Teatro Federico García Lorca, en Getafe Centro, amiguitos, al lado de la estación de Renfe. Y también el mes que viene, la última semana, estaremos en directo en el Getafe Negro, haciendo esa sección que tanto amáis, dedicada al mejor cine de culto, como Estelón, con todo nuestro Freak Team. Eso sí, os recomiendo confirmar asistencia a través de las redes sociales de Facebook, que también podéis dar al me gusta, que podéis comentar vuestros temas en amiguitos y amiguitas de La Parada Monstruos. Así que confirmar asistencia, que se nos acaban las plazas, que se nos acaba, que vendemos todo el pescado. Así que vamos a escuchar una canción que nos comenta nuestro compañero Fire.
Impresionante juego, el Dodonpachi. No sé si lo conocéis alguno, Dodonpachi.
Sí, me suena el Dodonpachi, pero creo que no he jugado nunca.
Es un juego de multi-arcade emulator, como dice aquí el colega Friedman, que he jugado este verano, como hemos comentado anteriormente, que es la época. Y es un juego de naves espaciales que salió muy, muy de arcade, ¿no? Y manejas con el joystick, el botón de disparo, de naves, esquivar disparos.
¿Cómo agarra el micro Fire?
¿Qué te parece?
Si se le fuera a escapar.
No sé que se lo vayan a quitar.
Y bueno, luego, bueno, simplemente con escuchar el tema ya sabéis de qué va a ir este juego, el Dodonpachi Stage 3 y 6, esta es la canción.
Bueno, vamos a escucharla, amiguitos, antes de seguir tuneando vuestra DS. Amiguitos, vamos a hablar Vortex, ¿no? Sobre la el Brico Gamer, perdón, amiguitos, aunque hemos puesto de nuevo esta sintonía para hablar de la DS y la vamos a tunear un poquito, ¿no?
Sí, bueno, vamos a intentar esta temporada darle un poquito más de continuidad al Brico Gamer. Lo que pasa es que, bueno, también tener en cuenta que para trastear lleva su tiempo y, bueno, no sé.
La masilla y los ladrillos valen un pastizal.
Claro, y además ahora, sí, ahora está todo que no veas. Así que bueno, pues como os he comentado antes, todo esto viene un poco por la pregunta que planteó Boron, que pasaba en verano cuando no había juegos así nuevos. Y bueno, pues todo esto fue porque me encontré una Nintendo DS en un cajón de esta época que se regalaba Nintendo DS con el Brain Training a todas tus madres y tus tías y tus todos. Y bueno, pues la tenía ahí muerta de risa y dije, a ver, ¿qué podemos hacer con esto? Entonces, bueno, pues busqué la manera, sobre todo, de tema de lo que era emular. Yo entré en el mundo de las consolas con la PlayStation 1, así que pues me falta jugar a todos los grandes juegos de la Super Nintendo, de la Game Boy, etcétera, etcétera. Y bueno, pues vi una buena oportunidad.
Estás retomando ahí tus tiempos perdidos.
Sí, estoy intentando hacerme joven. O sea, estoy como en la fuente de la juventud, pero con los videojuegos.
Joder, pues te vas a cagar. No tienes, aunque solo selecciones 5 o 6, te vas a cagar vivo. Vamos.
Ya. Y bueno, además, no sé por qué últimamente me ha dado mucho por el rollo así retro, pixelar y tal, y me apetecía un montón ver juegos con pixelar, ver distintos estilos y tal, y bueno, pues lo mejor es ir a, pues eso, las antiguas consolas donde el pixelar era el rey, ¿no? Y bueno, pues como os he comentado antes, el objetivo de esto es orientaros un poco para ver de consolas viejas que podéis tener allí por casa. Hablo consolas portátiles, ¿vale? Consolas portátiles que os podéis llevar en verano a la playa o que os podéis llevar el fin de semana al pueblo o lo que sea para echaros vuestras partidillas. Entonces, bueno, pues este Brico Gamer nos vamos a centrar en la Nintendo DS y en el próximo Brico Gamer hablaremos un poco de la PSP, la anterior a la PS Vita, y también hablaremos un poco de lo que es el iPhone o el iPod Touch, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues comentaros un poquillo, pues por ejemplo, a ver, la Nintendo DS, para poder, digamos, ejecutar emuladores, lo que necesitáis es una tarjeta especial que básicamente lo que te permite es ejecutar software de terceros, ¿vale? O lo que muchas veces se llama lo de homebrew, que básicamente pues eso, es juegos desarrollados por terceras personas que no han sido aprobados o no han sido firmados por Nintendo y tú puedes ejecutar en tu consola. Entonces estas tarjetas, pues hay varios modelos. Yo la que utilizo, que yo creo que es la más extendida porque es la puede ser de las más económicas y tal, es la M3DS Real. Que
bueno, eso depende hasta dónde te quieras meter a toquetear.
Claro,
eso,
también.
Luego para 3DS, no, esta no es 3DS, para la DS había un par que sigue, bueno, aparte hay un huevo de modelos, sí. Incluso la R4 es más extendida aún.
Sí, la R4, sí.
Pero no, ya por el precio que está, que están a 10 pavos.
Claro,
sí, no, la verdad es que está.
Claro, yo estoy hablando de una DS Elite. La verdad es que la DSi y la 3DS, no sé exactamente qué tarjetas van porque no tengo ninguna para probar.
La 3DS, me parece que la R4 y la M3 suelen tirar.
Sí, no, ya ninguna. Ahora saca una actualización ahora que ya no tira.
De ayer ninguna. Pero no, lo que digo es que hay algunas que, digamos, están más enfocadas solo al tema de cargar el emulador y demás.
Sí.
Y en otras directamente tienes incluso para desarrollar, se abre mucho, o sea, tiene mucha más compatibilidad con el homebrew y demás.
Sí.
Para hablar de emuladores y eso te vale casi cualquiera porque no hay, o sea, están hechos y no hay que toquetear.
Son programillas que los metes ahí y funcionan y ya está.
Sí. Entonces, bueno, pues yo lo que tengo es la M3DS Real, que ahora mismo está por 20 pavos o así, es de las más baratillas. Y es una tarjeta, tiene la forma de un cartucho de Nintendo DS, donde tú le metes una micro SD, una tarjeta micro SD, y tú ahí vas a meter el sistema operativo este especial que te carga la tarjeta esta, la M3, y ahí metes tus juegos de Nintendo DS, tus emuladores, tus todo, ¿vale? Luego, también comentar que la Nintendo DS, pues bueno, es una máquina muy limitadilla. A nivel de micro, solo me hace que llega a 67 MHz de CPU. Y luego de memoria RAM solo tiene 4, ¿vale? Entonces, lo que sacaron es, hay otro slot, aparte del slot 2, aparte del cartucho original donde se meten los juegos, que es una expansión para meterle más RAM a la consola, ¿vale? Entonces, yo lo que hice fue pillarme una expansión, una expansión para poder ejecutar juegos de Game Boy Advance, porque no hay emulador, para Game Boy Advance, porque la Nintendo DS no... O sea, creo que la Game Boy Advance necesitaba más velocidad o tenía más velocidad de micro que la Nintendo DS y no se puede... O sea, no puedes ejecutar emulador de Game Boy Advance. Necesitas la expansión de memoria RAM para poder ejecutarla, para poder ejecutar juegos de Game Boy Advance.
Pues yo jugaba juegos de Game Boy Advance, si no recuerdo mal, en la Lite, ¿eh?
Ya hace falta esto, fijo. A lo mejor es que tú tenías el pack entero, pero la expansión de RAM es necesaria.
No, lo quitaron. En el cartucho tengo yo me paso a juegos de Advance con el otro, ¿eh?
Sí, a lo mejor, sí. Bueno, en la Nintendo DS normal podías meter ahí un juego de la Game Boy Advance, ¿no?
Claro, es que ahí podías meter el juego de la Advance directamente. Es que los primeros M3 tenían eso, tenían el doble cartucho. Es más, para lo que sí por cojones te hace falta eso es para el navegador. Si quieres meterle el Opera para eso sí que es obligatoriamente la expansión de la Advance, con los nuevos cartuchos que se leen ya, bueno, con los actuales de ahora mismo.
Sí, claro, yo estoy hablando, Boron tiene toda la razón. Yo estoy hablando de la pareja M3DS Real con la expansión de Game Boy Advance.
Claro.
Bueno, es que ahora ya tienes cartuchos que es que incluso tienen CPU y RAM incorporados.
Claro, era para el tema de lo del tiempo y todo eso.
Eso es.
Pues el que tengo yo es ese, el que tengo yo es para la Advance.
O sea, yo estoy hablando, pero sí es cierto que luego tenéis tarjetas, que por ejemplo está la Supercard y no sé si la R4 que también sirve para la...
Todas, incluso la M3, las M3 de ahora ya te van directamente la expansión.
Yo os hablo de la más antigua, que es la... Pues claro, yo cuando compré la consola pues es con la que la pirateé. Y...
¡Hoy lo que ha dicho!
Y hace poco pues me pillé la expansión para jugar a juegos de Game Boy Advance, que me costó 12 pavos o
la
así.
La expansión de 64 megas, cuidado.
O sea que si tenéis una DS por ahí y no la tenéis preparada para ejecutar homebrew de estos, pues por unos 30 pavos os podéis hacer con el kit completo, el más baratillo. O podéis pillaros una más moderna
bajado,
que son 40.
Ya han bajado. Por 10 pavetes tienes para meter lo que quieras. Y con una de 4 gigas.
¿Sí?
Sí, están súper baratos ya.
Pues eso.
Son chinoclones, pero chino, que a fin de cuentas para jugar emuladores te sobra.
Sí, sobrado. Bueno, entonces es un poco lo que necesitas, ¿vale? Luego vamos a hablar un poco de emuladores. Para lo que es la Nintendo DS es para jugar, evidentemente, a cualquier consola anterior de Nintendo, como puede ser la Game Boy Advance, la Super Nintendo o la Game Boy, ¿de acuerdo? El mejor emulador, bueno, de Game Boy Advance, a mí la tarjeta que tengo yo me lo ejecuta directamente cualquier juego de Game Boy Advance a través de la expansión, pero no sé si hay algún emulador propio para la DS Lite, de Game Boy Advance, ¿de acuerdo? Para Super Nintendo el mejor emulador que hay es el SNE Mul DS, ese es el mejor emulador que hay para Super Nintendo, de la Nintendo DS. Entonces, ahí lo único que tenéis que hacer en la tarjeta de memoria que tengáis, creáis una carpeta que llamáis SNES o como queráis, y ahí metéis vuestra ROM con la extensión .smc, ¿de acuerdo? Y luego únicamente ejecutáis el emulador que tiene la extensión .nds, como si fuera un juego de Nintendo DS.
A través del explorador, ¿no?
A través del explorador, y ahí lo único que hacéis es le indicáis en el directorio dónde está, y él ya te lee todas las ROMs que tiene y ya le dices que te ejecute esta o la otra. Y va de maravilla, se juega de maravilla.
Para los de GBA, para los de Game Boy Advance, que la extensión que tienes GBA, el cartucho que tengo actualmente te lo pilla nativo. Igual que la Lite.
Claro, sí.
Que eso no te hace falta ningún tipo de emulador.
Claro, no te hace falta. Nativamente. Lo que pasa es que, claro, yo para esa sí que tengo que meter la expansión.
Claro, pero si los que tienes ahora mismo, los GBA los trincas directamente y te los pilla es la ROM directamente,
sí,
y lo coge igual.
Te va directo. Y eso, luego. Para Game Boy hay un emulador que se llama Lame Boy. Y para jugar a juegos de Game Boy pues también está muy bien. Y luego el que me sorprendió gratamente, que es un poco el que hizo un poco así que me picara la curiosidad por emular en Nintendo DS, es que hay un emulador de MS2. Que se llama DSX86.
DSX86, sí.
Y es que puedes ejecutar un montonazo de juegos de MS2. Y van de maravilla. Además, incluso puedes configurarlo para manejar con la pantalla táctil de la DS como si fuera el ratón. Y bueno, pues lo que os he comentado antes, he estado aquí jugando a Eye of the Beholder 2, también a Indiana Jones y el Templo Maldito. Y muchísimos juegos antiguos de MS2 funcionan perfectamente.
¿El Alone in the Dark?
El Alone in the Dark funciona, pero se ralentiza un poco en algunas zonas.
¿Y eso?
Pues porque la verdad es que a nivel gráfico...
¿La máquina es exigente? ¿O?
No es que sea... Lo que pasa es que, claro, es que el que es en 3D. Entonces tiene mucho cálculo y la DS es bastante limitada.
No, ya. Pero para jugar aventuras gráficas antiguas, hacerte los Monkeys, los Indiana Jones, todos los de LucasArts, estos, los que iban con el motor este... ¿Cómo le da el nombre del motor? Tiene cojones. El Scum, directa. Todo lo que vaya con Scum en una DS,
bueno,
lo puedo jugar.
Todo no. Comentar que, o sea, hay un emulador de Scum para DS... Pero ni el de Dig ni el Full Throttle funcionan, ¿vale?
Sí,
porque tienen el S modificado.
Porque sí. El de Dig y el Full Throttle requerían 8 megas de RAM y la Nintendo DS solo tiene 4.
¡Madre mía!
Entonces, ¿qué vas a hacer? 8 megas de RAM.
¿Qué vas a hacer con tanta memoria?
Entonces hay un binario del emulador para el Scum para DS que está parcheado para que te pueda, si le metes una expansión de RAM, para que te lo lea. Pero yo lo he intentado y no he conseguido arrancar el de Dig por ningún lado.
Eso dijo Bill Gates, ¿no? Con los 192K.
Con 400K todo el mundo tendría suficiente.
¿Dónde vas a descartar tanta memoria?
Moviendo el mundo. Van a acabar comiéndose pastillas, ¿no? Persiguiendo fantasmas, ¿no?
Entonces eso, y bueno, pues para jugar al Scum, la verdad es que está muy bien. La principal limitación un poco es el tema de la pantalla, que la verdad es que la pantalla de la DS se queda un poco pequeña.
¿Han solucionado la pantalla se cortaba? Porque cuando lo probé yo hace años, se cortaba la pantalla.
No, sí, no, va bien. Los que te aseguran compatibilidad, que son pues eso, los principales, sí. El Indiana Jones, el Goblins, todos estos tal, el Manic Mansion tal, esos van sin problema. Lo que pasa que yo, sinceramente, para jugar aventuras gráficas, el mejor dispositivo portátil que he encontrado es un iPhone o un iOS o un iPad. Es el mejor para jugar.
Es que cliquea directamente con el dedo.
Es el mejor. Eso ya lo comentaremos.
Ya me lo bajaré yo aquí.
En el
tablet de 10,
y la tablet del Boro.
Esta sección ha sido patrocinada
para
Apple y para Vortex por Apple.
Pues el Vortex está echando currículo en todos lados,
En todos lados, Apple, contrátame.
Llamando a todas las puertas, dígase.
Entre Apple y los otros, joder.
Y bueno, y entonces, pues comentar un poco eso. El que tiene un poquito más de truco es el emulador de MS-DOS, ¿vale? Porque, al igual que cualquier otro emulador, es el DSX86.NDS, ¿vale? Como si fuera un juego de Nintendo DS que tú lanzas.
Ajá.
Pero luego tienes que crear en el raíz de tu tarjeta de memoria, tienes que crear una carpeta que se llame Data, y dentro de esa carpeta que se llame Data tienes que meter un intérprete de comandos. Si recordáis, en MS-DOS estaba el Command-COM, pero claro, el Command-COM es de Microsoft. Entonces hay por ahí uno que creo que lo hicieron libre hace ya tiempo, que es el 42.com. Además, si os metéis en la página del emulador, os indica dónde os lo podéis descargar. Entonces, en ese directorio data metéis el 42.com, ya tenéis intérprete de comandos para el sistema operativo y ya podéis arrancar y os aparece pues un prompt de MS-DOS como el MS-DOS de toda la vida. Y con un teclado virtual que tú vas manejando con el puntero, pues vas tecleando lo que tú quieras, pues CD, la carpeta que sea, ejecutar el Excel, lo que sea, ¿no? Y luego los juegos, pues igual, los puedes colocar donde quieras, porque una vez que tú ya lanzas el emulador con el intérprete de comandos, pues ya lo único que tienes que hacer es meterte en el directorio del juego y ejecutar el ejecutable, pues como hacíamos en MS-DOS hace años. Y pues eso, a nivel de compatibilidad hay mucha compatibilidad, no esperéis juegos muy modernos, porque realmente lo que emula el DSX86 es un 286 o un 386.
Claro, además la capacidad de la máquina, que tampoco pueden para más.
Pero vamos, aún así, para juegos antiguos, incluso, pues yo que sé, los Eye of the Beholder, yo que sé, muchos juegos clásicos, a lo mejor de antes de la, o de la primera, de los primeros, del entre el 90 al 93 o así. Ajá. Del 93 para atrás yo creo que podéis ejecutar prácticamente todo. Y luego es una gozada porque hay juegos de estrategia como el Dune 2 que los puedes manejar táctil con el puntero. Y la verdad es que manejar un juego de estrategia de manera táctil con un puntero es una gozada. Uh-huh. Y bueno, pues simplemente como curiosidad, que si tenéis una Nintendo DS por ahí perdida y bueno, y no sabéis qué hacer o os apetece jugar a juegos antiguos, pues la Nintendo DS lo mejor es para emular Super Nintendo, MS-DOS, la Game Boy y gran parte de las aventuras gráficas, ¿vale? Si tenéis en mente MAME, la Nintendo DS no os va a emular MAME. O sea, ¿no? hay emulador de MAME, pero no tiene capacidad suficiente para para la mayoría de los juegos.
Que había juegos que exigían mucho.
Claro. Entonces, para MAME, en próximos Brico Gamers, veremos que lo mejor es la PSP. O sea, la PSP con MAME es una bestia y te emula todo. O sea, te mueve cualquier cosa. Entonces, bueno, eso ya lo veremos en otro Brico Gamer, pero bueno, con esto yo creo que para sacarle un poquito de partidona de ese que tengáis por ahí aburrida, yo creo que está muy bien. Además hay unos juegazos por ahí de Super Nintendo, de Game Boy Advance, incluso de MS2, el Shadow of the Comet que hemos comentado, que va perfecto. Vamos, lo podéis disfrutar a tope, pues donde queráis, en el cuarto de baño, en la playa o donde os lo queréis llevar.
Pues sí, amiguitos, Mame y Freakman os mueven cualquier cosa. Así que lo que vamos a hacer a continuación es, si os parece, escuchar un poquito de musicón, ¿no?
Musicón, así es, del FZ, y el tema se llama Decide in the Eyes, o sea, en tus ojos.
Decide en los ojos.
En los ojos.
En el ojete.
Chacarita.
Pues sí, amiguitos, seguimos aquí ya casi para despedirnos con lo que se la pone dura, con la sintonía de Loco Roco a nuestros queridos compañeros. Así que, ¿quién empieza?
Va a empezar el Boron, que tiene aquí un tema súper guapo, el Twister Metal Brugal, tío. ¿Qué es eso?
El Twister Metal Brugal. Brugal, cola. Tío, yo sé de
qué. ¿Has cambiado del Batallines ahora al Brugal o qué?
La verdad es que viendo la lista de los títulos que tenemos de los
mira,
que
mira, Vortex también.
En los que nos lo pone dura.
Yo traigo un juegazo.
Ya te digo,
no, pero digo.
La
digo,
tranca viendo, del ninja, tío.
Viendo la lista de juegos y viendo cómo el del. Como el del Fire es el único que no está modificado, me hace sospechar ligeramente quién dices? Habrá podido ser.
Yo he puesto ahí dos juegazos, tío. Tú la tranca del ninja y tú el Twister Metal Brugal. Bueno, empieza bueno, con el Twister Metal. ¿Qué te ha parecido?
Pues la polla.
¿Sí o qué?
Sí, sí. El Twister Metal sigue manteniendo sus estándares como un puto juegazo de lo que es al final. Por desgracia no es para todos los públicos. Es más, se había cabreado el Jeff, el desarrollador, porque aquí en Europa le habían censurado que una ambulancia salía con peña muriendo y tirándose de la ambulancia, aquí se la han cambiado por cadáveres y se había enfadado por la censura que había.
¡Qué putada, ¿no?
Por eso tardó el juego en aquí en llegar no sé cuántos meses más.
Bueno, puedo bajar la versión americana, ¿no?
¿Eh? La americana es exactamente igual.
¿Es igual?
Sí. Okay. No, yo tengo... La PAL en teoría viene con la censura esa. Lo que pasa es que yo en la ambulancia esa, sinceramente, todavía no la he visto. Entonces, a lo mejor es como el avión este que salía en el Twister Metal anterior, que podías derribar a misilazos.
Sí, tendrás que hacer algo especial, claro.
Pero vamos, que incluso leí por ahí que decían, no, ¿por qué no te compras la americana? No te compres la americana porque te perderás el doblaje. Mentira. La americana tiene el doblaje en castellano igual,
sí,
que la española.
Sí, la tiene.
Además está el Alfonso Vallés haciendo la voz del Sweet Tooth, del
ya
payaso.
Te digo, Metal Gear.
Y bueno, pues nada, pues el modo historia se mantiene exageradamente bestial, como siempre. Ahora, en vez de utilizar solo un coche, pues tienes para pillarte tres, entonces puedes ir cambiando entre unos y otros, cada uno con sus características. Como siempre es a nivel mundial, pegándote palos en todo tipo de ciudades, de escenarios, donde están las casas pues arrasando a saco y todo este tipo de cosas. Y como siempre, pues sus vídeos tan enfermos y tan a lo bestia como nos tienen acostumbrados. No sé de qué se está partiendo.
Porque ha visto ahora la escaleta.
Ahora la has abierto.
Ya. Ahora, mira la escaleta del programa ya cuando estamos cerrando aquí el chiringuito.
¿Y tú qué, Fire? ¿Tú...
¿Qué pasa?
Pero que no ha
sido. El Twister Metal solo se puede jugar online.
No, tiene modo historia normal con su...
¿Qué modo historia?
El online lo que pasa es que es donde mejora y es la exageración ya, porque es con equipos y entonces pues es a lo bestia con diferentes objetivos. Y claro, el modo ya le han metido muchísimo más de lo que tenía el modo historia, pero aún así es un juego que el modo historia sigue siendo la polla. O sea, la excusa de este juego es el modo, digamos, online. La historia puede seguir continuándola, que la tienes con cuatro personajes esta vez. Y bueno, pues como siempre, pues es encontrarlo, la parte oscura, bueno, andar, digamos, más en lo oscuro que tiene cada uno de los propios personajes. Y sinceramente es una pasada. O sea, han metido armas nuevas, han mantenido las antiguas, ahora es muchísimo más fácil el tema de lanzar, tener escudo, turbo y cosas, lo que tiene el coche. Y es un juego chungo, la verdad es que mola también porque es un juego difícil, o sea, sudas cuando tienes... Los escenarios no son todos iguales, todos de matar a los tíos, sino que hay sí otros que tienen diferentes sitios donde tienes que estar o si no te follan, este tipo de cosas. Y sobre todo que eso, cuanto más vas jugando, pues vas más evolucionando. Y una de las chorradillas que le han puesto esta vez es que puedes personalizar los colores de los coches con los que juegas y ese tipo
Hostia,
de cosas.
Qué guapo, tío.
Pero vamos, lo mejor de todo sigue siendo que es que sigue teniendo una ambientación exageradamente bestial y que están enfermos. O sea, lo del el modo historia, por ejemplo, cuando juegas con el Sweet Tooth, que es el payaso, el camión de helados, el especial del este han recuperado de transformarse en robot. Entonces, ahora se transforma en un mecha y va pues volar, pegar pepinacos, sí, desde sí. El modo mecha, ese es el especial que
sí. Se lo vi en vídeos que está de puta madre.
Pues es una pasada. Lo que pasa es que ya os digo, es un juego que es bastante especial porque, claro, tiene mucha... derrocha un montón de violencia y es muy, muy, es muy a lo bestia, o sea, no se cortan un pelo. Y bueno, pues no puede ser el modo de todo el mundo. Pero si te molan juegos estilo arcade, de esto, de liar la parda, y esto es un juegazo como algo pompino, vamos.
Bueno, Fire, ¿cuál es el primer juego que tú has elegido que te la pone dura?
Yo que...
El Chungorland 2, ¿no?
Sí, así es, el Borderland 2, porque salió ayer, me parece, para las consolas y para PC.
¿Y te ha dado tiempo a probarlo, tío?
Sí, ya me he pasado más de la mitad del juego.
No tiene nada que hacer.
No tengo nada que hacer.
Estaba después del verano que le quemaban los dedos.
Ya, es que yo no lo conseguí ayer, lo conseguí bastante antes.
¡Ostras!
Claro, enchufado.
Claro. Lo que tiene estar metido en la industria del videojuego. Y bueno, pues un gran juego, ¿no? Como la primera parte que fue un poco tapado, ¿no? Ese shooter en primera persona.
Blood and Gore Intense Violence, amiguitos. Oh,
hombre, Andrax.
Un juego Andrax.
Andrax.
Un juego que bueno, que creo fue un tapado del año pasado, ¿no? En el que es un juego en primera persona años, con cel shading. Sí, es verdad, hace 2 años. Y que bueno, que es sobre una, es muy Mad Max, ¿no? Te puedes elegir entre 4 personajes y tienes que seleccionar el primero, tienes sus toques de rol, tiene un montón de armas y bueno.
Una cosa, ¿es rollo mundo abierto o no?
No. Sí, no.
Sí, por una parte, es muy parecido a Rage. Si jugaste a Rage Day de Software, pues es muy parecido, salvando las distancias porque este el nivel visual es en cel shading, es como un poco más de cómic, hay muchísimas más armas y es en ese plan, ¿no? Tú puedes ir con coches, pues sobre todo surcando desiertos y paisajes apocalípticos. Hay, como pues está viendo en el vídeo, hay bastantes animales. Puedes coger vehículos.
Está el Rodrigo de la Fuente ahí también.
El Rodrigo de la Fuente.
Nah, sí, sí, mantiene un poco la estética.
Mucha ambientación anime, ¿no? Veo.
Sí, no, el texto está muy bien trabajado.
Está muy bien hecho, sí.
A mí el 1 me pareció un poco coñazo jugarlo tú solo. Si juegas a 4 sí que tiene que molar.
Jugar a 4...
Pero la historia era una cosa que tampoco llamaba mucho la atención, no tenía para...
Es tanto. Muy parecido al primero. Han mejorado que ahora hay coches para 4 personas, que antes solo había para 2 y tenían que ir 2 en 2 coches. Ahora hay coches nuevos, pueden ir 4 personas en coche.
El Berserk me parece una exageración, el bicho lo que han metido nuevo. El de que va con 2 armas y eso, o sea, estoy viendo la habilidades y es una exageración.
Sí, hay muchísimas más cosas que las que mejorar, ¿no? Hay más armas y los coches se pueden tunear de diferentes maneras, puedes tunear el personaje también de diferentes maneras, tiene nuevos tipos de magia, es un poco más bestia, ¿no? Incluso han metido mechas y vehículos voladores, incluso, ¿sabes? Es muy plan, me recuerda mucho a Halo, ¿no? Que es cuando te enfrentas a los Banshee y todo esto, pero bueno, es un título súper entretenido en el que tienes un montón de horas para echar. Si juegas en PC tampoco es una exageración, o sea, de máquina.
Además
lo que
ya han confirmado 3 expansiones y la cuarta, que es la chorra, digamos, que es la que te para comprar el pase, digamos, de temporada si quieres pillarlo, que te salen las 3 expansiones y la otra que es para colores y cosas así.
Me recuerda muchísimo al
Tangle. Las 3 sí que tienen bastante.
Me recuerda muchísimo al Tangle.
Mola bastante porque.
Tangle, vale. Sí,
mola bastante porque.
Sí, tiene rollete por ahí.
Porque además de las habilidades que tienes antes por ir subiendo de nivel, ahora por cada logro hay un montón de logros y por cada logro te vas mejorando, puedes mejorar algún tipo de cosas, ¿no? En un porcentaje muy bajo, pero a lo mejor por matar 200 bichos te dan un 1% más de vida, puedes ir mejorando por tipo de logros y puedes mejorar las armas también, o sea. Tienen cosas malas.
Pero una cosa, este juego es tipo, por ejemplo, como el Left 4 Dead, que es decir, o sea, yo el Left 4 Dead o lo juegas con colegas, o sea, lo juegas con gente, o si no, lo que había comentado antes, bueno, es un poco así. Este tiene su historia, tiene su rollo single player.
Todos tienen historia, el otro también tenía historia single player. Lo que pasa que la historia pues no estaba tampoco, era en plan de, bueno, pues vete allí, haz esto, vete aquí, haz esto, vete aquí, haz esto. Por lo menos las 5 o 6 primeras horas que fue lo que jugué yo. Y en plan de... Claro, el rollo de esto es jugártelo a 4 con todo esto, pero no es tan necesario, o sea, que te lo puedes tragar no como el Left 4 Dead, que el Left 4 Dead, como no juegues con alguien, no hay quien lo juegue solo.
Ya.
Porque no tiene nada, si es que es paso para ser de zombies y hasta aquí, bueno, pues tienes algún rollete, algunas zonas donde ir. Y el cooperativo, la verdad es que está bastante enfocado al rollo cooperativo. Por lo menos el 1, yo es que el 2 todavía no lo he probado.
Hombre. Sí, el 2 es muy parecido a eso. Quizá ahora el modo historia es un poco más principal, ¿sabes? Sí que hay un montón también de misiones secundarias, pero bueno, el rollo de la historia principal sí que está un poco mejor que antes. O sea, te lo puedes jugar tú solo. Y yo creo que el coñazo sí que me ha parecido un poco pesado, pero porque a algunas misiones secundarias sí que son muy parecidas. Así que te dicen, vete a... Están diferenciados por tipo de desiertos, ¿no? Con un nombre específico. Y sí que en algunas misiones te mandan al típico desierto 5 veces. Y en uno que tienes que matar a este tipo de bichos, vuelves a ir. Y lo único malo que tienes es que tiene respawn de personaje, ¿no? Y de bichos. O sea, y cuando vuelves a hacer otra misión, tienes que volver al mismo sitio, hacer otra cosa que cambia ligeramente y tienes que volver a matar a los mismos personajes. O sea, quizás las misiones secundarias se podrían mejorar por eso, por el respawn y por las cosas que tienes que hacer que fueran un poco más diferentes. Pero bueno, si no te centras en las secundarias y haces solo la principal, sí que resulta bastante más variada.
A ver, Fallo, pregunta rápida, ¿este o el Rage?
Este, sí, sin duda. Mucho mejor.
Bueno, el Sank Vortex.
Sí, bueno, seguimos. Vamos allá. Voy a
ver si soy breve. Bueno, hace nada ha salido un juego que se llama La Marca del Ninja, que es de un estudio canadiense de, que se llama Clay Entertainment. Y es uno de los mejores. Es un juego 2D, un scroller 2D, pero que tiene muchísimos componentes de sigilo, de esconderte. Además, a los enemigos te los puedes cargar de distintas maneras. O sea, la verdad es que está genial. Es una innovación dentro del mundo de los scrollers 2D, que es fantástica.
Y se ve bien, porque este y vídeos y me parecieron súper oscuros. ¿Sabes? En plan de que dices que no tienes...
Sí, es que, es que juega muchísimo con la luz, con las sombras y...
Sí, pero cuando digo eso me refiero exageradamente. O sea, porque yo he visto vídeos, no lo he podido probar, pero digo, coño, es que es tan oscuro que no se ve absolutamente nada.
Es muy oscuro, sí, es muy oscuro. De hecho, bueno, alguna otra crítica que ha habido, bueno, no crítica o punto de vista, es que, por ejemplo, el apartado gráfico, la verdad es que no pega mucho con un juego tan sanguinario, tan adulto, que intenta ser tan adulto con un estilo de, o sea, unos gráficos tan de cómic, ¿no? Entonces, bueno, como salía este juego, pues me puse, dije, vamos a jugarnos el Shank 1 y el Shank 2, que son los juegos anteriores de este estudio, que también sigue un poco la misma premisa, ¿vale? Son gráficos muy de cómic, en 2D y muy una mezcla de Metal Slug y un poco así, ¿no? Y la verdad es que, bueno, el Shank 1 me ha encantado, o sea, es una pasada de juego, está muy bien, tremendamente divertido. El Shank 2 a nivel gráfico mejora bastante. Lo que no me ha gustado tanto es la jugabilidad, aunque le mete muchísimas más cosas nuevas que puedes hacer. Tienes contraataques, tienes un montón de ataques nuevos y tal, pero la verdad es que a mí me desborda un poco, ¿no? El 1 lo disfruté más porque no sé, cada pelea la disfrutabas de distinta manera. Aquí en el 2 parece como que te echan ahí una jauría de enemigos y no te enteras, es atacar y ya está.
Prueba todos los movimientos que nos hemos currado y hace puñetas,
sí,
¿no?
Un poco así.
Yo el 1 también lo jugué.
Sí, yo disfruté más el 1 y que el 2. El 2 me lo estoy dando a acabar ahora. Y bueno, pues eso así muy rápido. Son dos juegos muy recomendables. La Marca de Ninja es un juegazo. O sea, si queréis probarlo, lo tenéis en demo en Xbox 360 también. Y bueno, y luego el juegazo que me tiene flipado es el...
¿El fulana es ese?
es el FLT, que es... perdón, el FTL, que es el Faster Than Light. Que es un juego de estrategia que han sacado hace poco dos desarrolladores independientes. Y bueno, la verdad es que el juego está petando. A ver si consigo explicarlo muy rápidamente en qué consiste. O sea, básicamente es como un simulador de naves, pero no el típico simulador de que vas con tu nave pilotando y disparando, sino imaginaros que sois el Capitán Kirk o que sois la Firefly, ¿vale? Entonces, tenéis vuestra nave, vuestra tripulación, y vais saltando, digamos, de puntos del espacio, y en cada punto tenéis un evento. Puede ser un combate con otra nave, puede ser un evento de texto, o sea, es decir, que sale un texto y te dice, pues ha ocurrido esto, ¿qué Maricón. Haces? Tal. Un poco así, ¿no? Y bueno, y el objetivo es avanzar 9 sectores hasta el final, que te enfrentas, digamos, con el enemigo final. Luego, otro aliciente que tiene es que, digamos, la flota rebelde te va pisando los talones. Es decir, no te puedes, cuando llegas a un sector, no te puedes tirar todo el tiempo que quieras para explorarlo entero, sino que tienes que elegir muy bien qué puntos o por qué puntos te mueves, porque como la flota rebelde te coja, te tienes que enfrentar a ellos y los combates son muy jodidos. Luego, otro punto que tiene, que es súper viciante, que son los combates nave a nave. No es el típico combate de que pilotas ahí en plan joystick y disparando, sino que es un poco de estrategia. Tú tienes tus sistemas que tienen su energía y a lo mejor en medio de una batalla necesitas desviar energía de un sistema, que puede ser el sistema de escudos o el sistema de armas o el sistema de...
motores, por ejemplo.
De motores o lo que sea, desviarla a otro, ¿vale? Para, pues porque en ese momento quieres utilizar un arma más potente y no tienes suficiente energía en el sistema de armamento. O sea, un poco como lo hemos visto, por ejemplo, en Star Trek o en películas de estas. Y luego, tú cuando atacas a la nave, atacas un poco a sus sistemas, ¿vale? Entonces, tú tienes que elaborar una estrategia. A lo mejor te interesa primero desarmar sus escudos y luego cargarte sus armas, o a lo mejor te interesa dejarles sin oxígeno, porque es que las naves tienen oxígeno, y como te cargues el sistema de oxígeno y no lo repares, pues tu tripulación muere. Y tú puedes terminar la partida o porque pierdes toda la tripulación, se lo cargan porque te abordan la nave, o porque mueren con ataques, o porque se quedan sin oxígeno, o porque, digamos, se cargan el armazón de la nave, ¿vale?
Entonces, la carrocería.
La carrocería. Entonces, bueno, es un juego así independiente. Además está muy baratito. No sé si cuesta, no sé si son 9 euros.
En Steam, ¿no?
En Steam.
No, lo podéis comprar en
patrocinado
Steam,
por...
en Google Games y en la página de los desarrolladores. Se llama Faster Than, FTL Game, Faster Than Light Game. Y en serio, es un juego súper viciante. Muy recomendable.
En oye. Steam. Oye, teníamos Steam, que pedirles algo, no sé, para sortear juegos o algo.
Sí,
o que
a
nos,
ver, sí.
Nos regalen algo.
No nos los quedaríamos nosotros.
Eso es lo que digo. Lo siento, amiguitos. Así son las cosas. Así os las hemos contado. Hemos preferido que se la ponga dura un jueguecito nada más, amiguitos, porque desgraciadamente...
Pero si te ha contado cuatro o cinco.
Chivatos. Chivatos.
También lo tienes
está
en nómina.
Está patrocinado por Steam.
Está patrocinado.
Oye, bueno, si vamos muy rápido...
No. La pone Steam.
Nos la pone Steam.
Nos la pone Steam Apple. Bueno, amiguitos, desgraciadamente tiene que sonar
Steam.
Esta sintonía.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad.
Pues nada, amiguitos, desgraciadamente nos tenemos que despedir y tenemos que deciros hasta dentro de un mes, como decíamos. Y antes me gustaría recordaros nada más que un par de cosillas. Por ejemplo, que la semana que viene...
Me gusta la página de Facebook.
Efectivamente, amiguitos. Tenemos que recordaros que tenemos una página de Facebook. También tenemos un Twitter. También tenemos un grupo de en Facebook de amiguitos y amiguitas. Una página web muy chula como es
www.tresubres.
Efectivamente. paradadelesmonstruos.com.
El desafío total, tresubres.
Efectivamente. Que me, la secuela me han dicho. Es el Colin Farrell, ¿no? El que
sí,
la,
sí. Un poco mala, sí. Como el Choache y Pulver Joven, nada.
Efectivamente. El Expendable, que
el,
lo tenemos aquí
el
también.
El Expendable, ya nos el contará él. A ver.
Radio Ritmo aquí abajo. Aquí lo tenemos, amiguitos.
El doble de esta.
Pues sí, os recordamos, amiguitos, que empieza también nueva temporada de Dale al Rec. A partir de este domingo, amiguitos, ya como podcast, amiguitos, ya no lo emitimos como programa de radio, debido a que lo grabo cuando me sale del pene. A partir de este domingo, con la presencia de Víctor Castillo Rodríguez. Y titulado No son raperos, pero lo parecen. Pero mientras tanto, amiguitos, nos vamos a despedir de nuestro Freak Team de Press Star. Fire, una vez más, un placer.
Pues sí, un placer haber estado esta tarde con todos vosotros. Y el mes que viene volveremos para ya la temporada alta del videojuego. Ya sabéis que ya de cara a las navidades y el Tokyo Game Show, pues veremos qué se nos plantea para el final de año.
Por cierto, también recordar, amiguitos, que los cascos que nos trae el Fire de multijugador son acojonantes. Son para foto.
Son
verbatim.
Abrir y despejar con Zulu.
Toma granada.
Son de línea caliente.
Por supuesto, es Mr. Soft Canas.
Pues nada, hasta el mes que viene, a ver si... Yo no sé si voy a estar, que es lo jodido de esto del grupo. Este de los grupos, tío, me tiene matado, ¿verdad?
Esto es de ser una estrella de rock.
Sí, un estrellado, un estrellado lo que soy. Pero bueno, así a ver si esto ya... Hasta el mes que viene, a ver si ya tenemos las manos llenas de callos.
Estás haciendo cola para comprarte la Wii U.
For you.
For you, for me, for everything. También tenemos aquí a Mr. Vortex, un placer una vez más.
Pues nada, empezamos temporada, iros preparando y nada, traeremos muchas novedades. Así que nada, nos vemos dentro de un mes. Y dentro de un mes que ya será XCOM, no digo más.
Efectivamente, tendremos también de nuevo a Alfredo Martínez Pacheco, a Cata Urmanco. Así que nos vamos a despedir hasta la semana que viene, que tendremos la sección de telón a todo el Freak Team. Hablando de La Monstrua, que no sé si os he dicho que se celebra un domingo el 21 de octubre.
Cuatro peliculones van a darme.
Cuatro peliculones
como cuatro soles.
Efectivamente, amiguitos. Así que nos despedimos con un poquito de música, ¿no?
Sí, el capítulo de ese magnífico shooter Ikaruga. Y la pantalla casualmente se llama Trial.
Trial. Y de seguir intentándolo, amiguitos.